Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao, en la sintonía de Radio Marca, la sintonía de la radio del deporte, la que además sigue, y ya sabes de qué manera, al Athletic, con todo lo que está pasando siempre en rojiblanco. Un empate frente al Español de Barcelona ayer en Cornellà del Prat, en el RCD Stadium, que hace que el equipo rojiblanco esté o siga estando en esa buena posición que mantiene en la clasificación. Sí, podía haber dado un salto hacia arriba, sí, podía haber dado un salto de importancia con respecto a los perseguidores. Pues sí, podía, pero bueno, también podía haber perdido esa comba con respecto a los de arriba, que habían sumado un puntito. Así que se ha quedado igual. Habrá que ver lo que hace el Fútbol Club Barcelona, pero empate de Villarreal, Atlético de Madrid, Real Madrid, todos los que están ahí arriba. El que aprovechó la historia, si quieres, fue el Rayo Vallecano, aunque estamos hablando de 10 puntos de ventaja ahora mismo con respecto a la sexta plaza, los que tiene el Athletic. 10 puntos de ventaja hoy por hoy con respecto a quedarse fuera de la Liga de Campeones, porque la Liga Española sería una de las dos que ahora mismo tendría esos dos puestos extra, uno de esos dos puestos extra para la máxima competición europea del año que viene. Así que con todo esto, un poquito de salado, un poquito de dulce, no sé cómo sabe el empate en boca de Valverde así.
Cuando hay un empate le sabe mucho mejor al que empata que al que le empatan. Pero está claro que nuestra reacción después de ese gol ha sido ir a por más. En ese sentido, ahora nosotros cuando hemos entrado al vestuario siempre estábamos pensando que queríamos que durara el partido 10 minutos o 15 minutos más para ver si podíamos ganar, no para retener ese punto. Está claro que bueno, que al final reconocemos por momentos del partido que ha sido un partido igualado, que nos queda un partido menos, que sumamos un punto fuera de casa, pero nos hubiese gustado ganar. Pero hay que admitir también no solo lo que hay de nuestra parte, sino que lo que hay de parte del rival. El rival también se está jugando mucho y nos está apretando, o sea, no se va a dejar, no jugamos solos.
No, y además es uno de los mejores locales el Español, con este empate sigue ahí en esa zona espectacular de conseguir prácticamente todos los puntos que tiene, salvo dos, en casa. Que claro, eso le hace estar muy abajo en la clasificación, pero por ahora, en lo que se refiere a ser un buen local, el Español es un gran local, la sexta plaza como local y en la ultimísima como visitante. Pero bueno, en el caso del Athletic, cuarta plaza ahora mismo como visitante con este punto. Cuarta plaza que va a mantener, obviamente, porque el Barcelona es el mejor visitante de la liga. Tercer local, cuarto visitante, ahí se mantiene el Athletic y eso es lo que hace que esté ahora mismo en esa posición. Una lástima que el gol de Sancet, uno más, y peleándose ya no solo con los mejores de la liga para ser el máximo goleador nacional, el Zarra, sino con los mejores de Europa. Y el error de Unai Simón es el que condicionó el partido.
Ha sido una jugada desafortunada, porque estaba orientándose hacia otra zona y no ha visto al jugador. Es una cosa tan demasiado clara, ¿no? O sea, clara en ese sentido, pues sí, pues, un descuido que ocurre en el centro del campo y pierdes un balón, pero ocurre a un metro de la portería y ha sido gol. Bueno, confiamos en Unai absolutamente y son situaciones que se pueden dar durante la temporada.
Es lo que sucedió, se quedó pensando que nadie iba a ir a por él, pero sí, y al final pues le robaron la cartera. ¿Y de qué manera? El Athletic que consigue colocarse con 15 partidos sin perder, igual a lo que sucedió en la 83-84, 15 partidos sin perder. Se dice pronto, pero esto es muy difícil. Es un mérito espectacular, es que el que está manteniendo el equipo rojiblanco con lo que está haciendo. Que todo el mundo empata, como hemos visto. Ahora lo importante sería hacerlo bueno en el encuentro del próximo domingo a las 2 de la tarde frente al Valladolid en casa, en San Mamés. Eso sí que sería importante. Del español Athletic, algo que nos dejó el encuentro y que queremos borrar son los insultos, que una vez más, otro campo, segundo consecutivo, pues lleva dos partidos en primera y dos campos en los que insultan a Marwan Sanadi.
Es una circunstancia que lamentablemente no ocurre más en más sitios, no nos gusta que ocurra con nuestros jugadores, tampoco nos gusta que ocurra con los jugadores rivales, ni que ocurra en nuestro estadio, ni que ocurra en ningún estadio. Es una cuestión de educación general, que es algo en lo que tenemos que trabajar y seguramente algo que nos falta a todos.
Bueno, pues ya sumamos al Villamarín, el estadio del Español, a los insultos que hay que erradicar. Lo extraño de todo esto es que el capitán Iñaki Williams fue el que se dirigió al árbitro y le dijo: oye, están insultando de manera racista, xenófoba a Marwan Sanadi. Entonces se aplicó el protocolo, porque sí, de manera despectiva se refirieron más que a su origen, al origen de sus padres, porque él obviamente ha nacido aquí. Pero bueno, luego parte del estadio pitó a Iñaki Williams. Esto sí que es una cosa sorprendente.
Bueno, ese es el absurdo del fútbol, ¿no? Cuando ya nos ha pasado más veces con otros jugadores, al final parece que el que ha cometido un atropello ha sido Iñaki. O sea, una tontería, pero vamos, yo con el tiempo yo creo que se ha ido pasando. Es una reacción así un poco extraña, pero vamos, que no le doy ninguna importancia, ninguna más. O sea, vamos, sí es preocupante el hecho de que haya insultos racistas en el campo, porque vamos, es algo en los tiempos que corren. Bueno, en los tiempos que corren, no voy a decir nada.
Mejor no meterse en el embolado, ¿eh? Pero bueno, los tiempos que corren, ay, qué tiempos corren, para unas cosas, para otras y para las de más allá. La verdad es que sí, hay que mejor dejarlo estar, ¿eh? Para no meterte en ningún follón. Por cierto, que Óscar de Marcos ha igualado a Muniain en partidos disputados con el Athletic, con el partido de ayer. 560 partidos oficiales ya con el Athletic Club. Ya solo tiene por delante al Chopo, a José Ángel Iribar. Aunque siguiese en una temporada más, lo va a tener complicado. Tendría que seguir un par de ellas, más o menos por el ritmo de partidos. Pero bueno, primero tiene que decidir seguir la siguiente y luego ya veremos. Pero lo que está claro es que por ahora, primero lo que tiene que hacer es seguir la siguiente temporada. Y a partir de ahí, pues ver qué pasa, ¿eh? Y ver qué puede decir Óscar de Marcos con respecto a ese récord, a esa situación importante en el conjunto rojiblanco, que es ya igualar a Iker Muniain e incluso llegar a pasarle, como puede suceder. Al finalizar el partido, hablaron del encuentro pues Ollán Sancet y Óscar de Marcos sobre lo que sucedió en el choque.
Sí, bueno, se puede hacerlo de una manera y sea para ellos. Pues sí, a ver, la verdad que una pena no ganar hoy. Veníamos a intentar ganar después de los resultados de los equipos que estaban al par nuestra. Y bueno, luego visto el partido cómo ha ido, pues no es un poco tan malo, pero sí que es verdad que bueno, que nos da pena no haber ganado hoy, porque nos acercamos a los puestos de arriba. Sí, bueno, en el fútbol ya sabes, si cometes un error, pues lo pagas caro. Todo el mundo comete errores, al final no hay nada que achacar a Unai. Hoy comete un error, pero luego nos salva tres jugadas de gol, o sea que no hay nada que achacar. Sí, no me sorprende sinceramente en este estadio, no es la primera vez que pasa. Como siempre digo, tolerancia cero contra estos actos racistas, y bueno, no darle más importancia porque parece que es lo que quiere. Bueno, no, al final se centra en el partido, en jugar al fútbol, bueno, con los que están de fuera, al final no hay que darle más importancia, esto es fútbol, por desgracia pasa, pero es lo que hay, y bueno, él sinceramente está muy centrado en el partido y no le da más importancia.
Bueno, nos ha contado Iñaki que él ha escuchado que le llamaban Pipo Moro a Marwan, y entonces él ha ido a donde el árbitro a activar el protocolo, pues para que lo avisaran por el videomarcador y no volviese a suceder.
¿Al futbolista por ello?
Sí, bueno, es incomprensible. Al final, si se activa el protocolo es porque había algún insulto racista, y a los que hay que pitar es a los que insultan, no al que activa el protocolo, que es la manera que hoy en día existe en el fútbol de poder erradicarlo, y se empieza por ese primer protocolo y luego, pues, si se hubiesen continuado, pues hubiese sido el segundo paso y así sucesión. Bueno, yo creo que está claro que siempre va a haber en los campos alguno que, bueno, que se comporta de manera inadecuada y hay que intentar erradicarlo. Es difícil de repente educar a muchos, pero bueno, yo creo que cada vez son menos. Lo que pasa es que sí que es cierto que hacen ruido y bueno, pues, habrá que intentar seguir de esta manera, avisando, y lo que esté en nuestras manos, pues intentar hacerlo. Pues sí, es verdad que al final es para sentirse orgulloso de haber podido llegar hasta esas cifras, sobre todo, como siempre digo, pues los que están ahí, a los que he ido pasando, que para mí pues, son mis referentes. Ahora cojo a Iker, que ha sido mi compañero de viaje durante todo este tiempo, y bueno, es un orgullo y bueno, es una suerte para mí. Sí, bueno, al final lo hemos comentado más de una vez, y el Chopo es el Chopo, él es el Athletic, y no solo es por los partidos que ha conseguido, sino por todos los años que lleva defendiendo al Athletic de la forma que lo defiende. Pues sí, bueno, hay que buscar el lado positivo. Seguimos sin perder después de muchísimas jornadas. Sí que es cierto que veníamos a por los tres puntos, y más con los resultados que se habían dado. Era una muy buena oportunidad, pero bueno, al final se nos han puesto por delante, era difícil, lo hemos intentado, hemos conseguido empatar. Siempre es positivo tener esa mentalidad de que no se nos vayan los partidos, y ese punto pues bueno, nos sigue manteniendo en esa zona privilegiada, y hay que seguir sumándose.
Sí. A por ello, a por la siguiente, a por el partido frente al Valladolid, que será importante también, pues conseguir esa victoria, esos puntos que puedan darle ese margen que sigue siendo importante con respecto a los que vienen por detrás, y por qué no inquietar en cierta medida a los que van por delante, que están más enfrascados en protestar por los árbitros y en todo esto que en otras cosas. Que por cierto, ya puestos, llama la atención que nadie, ni los que más protestan, ni los que se ríen de las protestas y protestaron en el pasado o protestarán en el futuro, nadie pide igualdad. Nadie pone dos imágenes iguales para decir hay que unificar criterios. Nadie pide unificar criterios. Si os dais cuenta, nadie pide unificar criterios. Piden que no se les perjudique, con lo cual entienden que se les tiene que beneficiar, porque si se les está perjudicando, cuando en teoría esto es para todos lo mismo, pues entonces tiene que cambiar hacia positivo, o sea, beneficiarles. O sea, todo el mundo pide y habla de que se les beneficie arbitralmente. No se habla de que se sea imparcial, ecuánime, que mismas situaciones o al 90% de similitud sea igual. No, ¿qué va? Nadie habla de esto. Hablan de que se les beneficie a ellos y listo, para adelante. Pero bueno, oye, qué buen ambiente en el partido del domingo de la Real Sociedad en San Mamés, en ese partido Athletic 2, Real Sociedad 0. Partido que hace que el conjunto rojiblanco se sitúe en zona de Europa, en zona Champions. Todopoderoso Barça 54, Real Madrid 49, tercero Athletic con 35, aprovechando el empate del Atlético de Madrid, que se queda con 34, y la Real Sociedad, que era el rival directo, estaban igualados a puntos, 32 puntos. Así que qué bonito es el fútbol cuando se mira desde esa zona privilegiada de la tabla. Posición Champions para el Athletic, posición Champions también para el Athletic femenino.
creo que es de valorar todo lo que supone, ¿no? Esta victoria, pues porque al final es un derbi, la primera vuelta en Hanar en el Valle de Ellas, porque se quedan 3 puntos en casa, porque aprovechando el empate de Atlético de Madrid, conseguimos la tercera plaza, pues de aquí a 15 días, ¿no? Que vamos a dormir estos días Champions, y para el equipo pues también es un empujón, ¿no? Y tiene muchísima ilusión. Creo que también es muy importante por la veraje, ¿no? Porque hasta final de temporada la ilusión y lo que chicas queremos es estar ahí vivas arriba, y creo que esto con la veraje ganado contra ellas pues te da ese punto más, ¿no? Y creo que eso al final de temporada nos vamos a acordar. Sí, al final han llegado, ¿no? Yo pues iba trabajando para esto durante toda la temporada, todos los entrenamientos, sí que es verdad que pues, también nos lo estaba encontrando bien. En los partidos tenía buenas sensaciones, también es verdad que tenía ocasiones, pero pues no las metía. Pues en realidad ya han ido entrando, han entrado ya 2 goles. El fútbol se dice mucho que son dinámicas y rachas, y bueno, pues venía igual de una racha negativa, ¿no? O que no meter goles. Ahora estoy en esa racha positiva y bueno, esperamos a ganar con chicos.
Sí, bueno, lo primero, muchas gracias. Creo que todo el equipo está súper contento de ir. Del partido, sí que en verdad ha sido un partido muy igualado, que creo que lo ha decidido los detalles y quienes han estado ganador. Sí, eso, sobre todo la gente también que nos apoya siempre, que nunca fallan aquí en San Mamés, bueno, tampoco el Tamar, pero bueno, sí que se nota ese calor que tenemos aquí en casa, y bueno, creo que lo que hemos dicho, ¿no? Lo de los detalles al final es lo que ha marcado la victoria, y muy contenta también de esa tercera plaza. Sí, sobre todo también muy contenta por eso, de cumplir mi partido sin aquí, y sobre todo en San Mamés, y bueno, que ojalá sea mucho más con este club y con mi gente y este club.
Bueno, las protagonistas también del partido, al finalizar el choque, que hablaron pues Ane Azcona, Andrea Nevado, Maite Valero, también en positivo, claro, lógicamente disfrutando y con esa sensación tan positiva que van a tener y que van a mantener en el tiempo de estar en esa plaza, en esa espectacular plaza, que va a ser la tercera, ¿eh? Está muy bien, la tercera plaza que mantendrán pues hasta estos 15 días, ¿eh? Porque no va a haber jornada la próxima semana, así que 15 días el Athletic femenino en esa zona espectacular, en esa primera zona de la tabla. También en el partido del femenino, porque era en San Mamés, Julen Aspe, que es el que comenta, el que narra los partidos en euskera en Dazón, estuvo haciendo las veces de animador, de speaker. Ha habido comentarios al respecto de todo tipo, pero bueno, ya tenemos animador y speaker, por lo menos para el partido del femenino. Veremos si hay animador y speaker para partidos también del masculino, en esa línea. Ya veremos, ¿no? Porque también hace falta, claro, pues, si está con un trabajo concreto ahora mismo, pues tendrá que cambiar y dedicarse también a esto. No se puede estar en 2 sitios a la vez, así que veremos lo que hace. Que por cierto, también y en ese sentido, una nueva situación, un nuevo comunicado de hinchas que dicen que van a dejar de animar en la catedral, ¿eh? En este caso, uno de los nuevos, o sea, otro de los que está participando en la Herri Armalla, ¿eh? En este caso dicen que no se puede esto de la grada fan, que dicen que quieren hacer, pues nada, Meatzaldea hinchas comunican que suspenden la actividad dentro de San Mamés ante el intento de convertir la grada popular en una grada fan comercial sin identidad. ¿Vale? O sea que, bueno, aparte de otra serie de mensajes hablando del pasado minero de Bilbao y bueno, San Mamés, que no se entiende, dicen, el Athletic sin Euskal Herria, ni sin la clase trabajadora, la filosofía que reivindica nuestra tierra, contra los estados español y francés, el apoyo a huelgas como la de Euskalduna, el apoyo a la amnistía para los presos políticos vascos, el apoyo a nuestra bandera nacional, a la Ikurriña o el derecho de la autodeterminación, entre otros cientos de ejemplos. No se puede entender el Athletic sin esto. ¿Veis cómo no era solo animación? ¿Veis cómo no era solo si me estoy en mi sitio o no me estoy en mi sitio? se deja de animar porque se quiere que la grada de San Mamés, la grada del Fondo Norte de San Mamés, sea un ariete político de apoyo a unas ciertas causas. Algunas pueden ser loables, otras difícilmente comprensibles, pero bueno, si hay que elegir entre una grada fan, una grada de chavales animosos cuyo máxima ilusión es ser algún día jugador del Athletic, como vimos en su momento también a Jaureguizar y a Unai Gómez ahí disfrutando, chavales que quieren estar en el campo, que quieren ser del Athletic, si hay que elegir entre esto o grupos que bordean la actividad paramilitar en el exterior de San Mamés o cuando viajan, yo creo que lo tenemos bastante claro, ¿no? Si hay que apoyar al Atlético, apoyar causas como el terrorismo, ir contra otras historias o hablar de terrorismo, de política y de todas estas cosas y estos apoyos, pues hombre, yo creo que la gente en general quiere que se apoye al Atlético. Y que no hablemos de presos políticos, de la opresión de los estados y todas estas cosas en la grada de San Mamés. Yo creo que hay otros sitios para hablar de estas cosas. Pero bueno, así está la cosa, ahí está la historia con la grada. Pero bueno, Primera Federación, venga, partidos para nuestros equipos, los partidos de este fin de semana. Espérate que tengo los partidos del fin de semana, que los tengo por aquí y tenemos que ir a ellos. Los partidos de este fin de semana para nuestros equipos, que los que se han disputado este fin de semana y que no los tengo por aquí, así que ahora te los cuento. Nada, no hay problema, enseguida vamos con los partidos del fin de semana y los partidos de todo el resto de equipos, que ahora no quiere el ordenador tener los partidos delante, así que así pues va a ser complicado, pero mira, sí te puedo decir los de segunda, y así vamos avanzando. Los de segunda, ¿vale? Los de segunda federación, los partidos para nuestros equipos, que tenemos ahí a dos equipos que están peleando en la zona alta de la clasificación. Nada, ni uno ni otro. Bueno, nada, ahora te los cuento directamente. Venga, vamos con más cosas aquí en Directo Marca Bilbao, en Radio Marca.
Ein Profit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, enfrente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Webkiram.es.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668, teléfono 94-499-7205, también en centrounevi.es.
Chin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en 2 años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Salán Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao Cascoviejo y Castro Urdiales.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Venga, que seguimos con los resultados. Que teníamos la primera federación pendiente, que también había una noticia positiva en clave rojiblanca. Y era, evidentemente, la victoria 0-2 del Bilbao Athletic. No pudo ganar, 2-3, al final perdió el Baracaldo, que se queda ahí en esa posición, pues bordeando la promoción por el ascenso. La Sociedad Deportiva Amorebieta ganó 3-1, victoria importante frente a la Ponferradina. 2-1 perdió Sestao frente a Lugo. Baracaldo sigue ahí, pero con un solo punto de ventaja, quinta plaza, 36 con respecto al Arenteiro, que tiene 35 y es el que se quedaría, el que se queda fuera de los puestos de playoff. El Bilbao Athletic se queda en mitad de la tabla, con 34 puntos en la zona de abajo. Seguimos teniendo a Sestao penúltimo, ahora con 25 puntos, y la Amorebieta, que es último, con 23 puntos. Así que así está la cosa, con esa complicación clara con respecto a la situación. En segunda federación, partidos para el Arenas, 2-1 frente a Barbastro. Una victoria, por fin, que tenía la victoria, tenía ya importancia, porque llevaba varios partidos con derrota. Izarra 0, Guernica 2, victoria. El Arenas, que sigue, el Eibar B también consiguió su victoria, así que siguen empatados, 46 puntos, Eibar B por delante, Arenas segundo con 46 puntos. El Guernica lo tenemos en la duodécima plaza con 28 puntos en la clasificación. Así están las cosas en las dos primeras categorías federación, por así decirlo. Dos primeras categorías federación. Luego tenemos también, evidentemente, la tercera federación, con partidos para nuestros equipos. Alavés C1, Deusto 1, Beasain 2, Portugalete 0, Lagunonac 1, Cultural de Durango 1, Urduliz 2, Padura 1, Derio 0, Turín 2, Santurtzi 3, Eibar C0, Baskonia 3, Leioa 0 y Sanin. Bueno, este ya no nos cuenta, el San Ignacio Aretxabaleta. Pero bueno, con esa situación siguen las primeras plazas igual, porque derrota de Leioa y derrota de Portugalete en esa particular pelea que mantienen por la zona alta de la clasificación, para ver si pueden meterse en el ascenso directo. Así están las cosas en esas categorías. En el baloncesto teníamos también partido este fin de semana, Liga femenina en este caso, que lo Inter Guernica consiguió la victoria ya 54-57 entre semana, y teníamos el partido frente al IDK Euskotren de lo Inter Guernica, que al final acabó también en victoria 71-65. Así que buenas noticias para nuestro equipo y para la clasificación también, en la octava plaza con 11 victorias y 10 derrotas en la clasificación en este caso. Tenemos partido también para la Liga Challenge del Baracaldo, jugaba a domicilio frente al Real Canoe y en este caso derrota 82-68 para ellos, no pudo ser. En el resto de partidos, en el resto de deportes, pues nos acercamos a la victoria de Viraidea, que en Badalona jugó este fin de semana, 54-79. Sigue en racha ganando contra los rivales que en teoría pueden ser algo inferiores y bueno, pues sufriendo con los rivales que son algo superiores. Esto es lo que tiene. Así está la cosa. En lo que se refiere al balonmano, el Zuazo femenino perdió contra el penúltimo, así que pues así está la cosa. Últimas de la clasificación, 26-23 en la derrota de este fin de semana. Más partidos para nuestros equipos. Partido en Padura del rugby, en la principal categoría del rugby femenino, 39-10, victoria de Getxo Rugby frente a Complutense Cisneros. El partido que tenían en esta categoría. No había partido en la categoría masculina, en División de Honor B. Y en los partidos del fin de semana de la División de Honor B de Fútbol Sala, el partido para el Ciervana acabó en 6-1 con victoria, 7-1 ganó el Ochartabe, que sigue pues en lo alto de la clasificación. Directo Marca Bilbao, Radio Marca, contigo si quieres, ya sabes, en el 696-036-196, mándanos tu mensaje y te escuchamos, incluso luego, no sé si nos dará tiempo a abrir porra, pero si no mañana, 7-1-1s, entre todos los que participasteis, 7-1-1s de 72 llamadas que nos dio tiempo a meter entre los diferentes días que abrimos el teléfono la semana pasada, 7, ninguno dijo que era gol de Sanzet. Así que habrá sorteo entre los 7. Para eso también sirve el teléfono, en este caso por llamada, cuando abramos las porras.
Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Mein Profit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Beer y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, en frente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo, en plena naturaleza, en el Monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Big Mat Abel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Abel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Abel, tu almacén de confianza.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, teléfono 94-499-7205, también en centrounevi.es.
Lunes, Centro UNEVI, Retuerto Baracaldo, Miquel González, su responsable. Hola, Miquel, muy buenas.
Hola, buenas, Alberto.
Hablamos del Athletic desde el punto de vista de ese centro de fisioterapia avanzada que tenemos en el Centro UNEVI, en Retuerto, en Baracaldo. Miquel, con lo que tenemos encima de la mesa, siempre con la información con la que contamos del conjunto rojiblanco, con Álvaro Yaló, que parece que es el que sigue de baja, evidentemente ahora con este inicio de semana de descanso, todavía nos queda por ver cómo evolucionarán los jugadores para saber si están o no están para el siguiente partido del domingo a las 2 de la tarde frente al Valladolid en San Mamés. Pero bueno, hay que tener precaución, ¿no? Con ese esguince bilateral, que era lo que teníamos de parte médico en su momento de Álvaro.
Sí, probablemente con Diallo habrá que esperar todavía un par de semanitas, pues para darle un poquito tocando balón, ya que ese esguince bilateral, pues hay que curarlo muy bien, si ha habido afectación en la cápsula articular. Probablemente ahora esté entre la fase de reparación y remodelación, es una fase muy importante en la que hay que evitar la formación de tejido cicatrizal fibroso, es decir, hay que evitar esas adherencias que nos producen una disminución de la movilidad y que nos puede alterar la biomecánica del tobillo. Así que hay que ser un poco conservador y un tratamiento muy, muy progresivo con ese tobillo.
Y en el caso de Ruiz de Galarreta, también progresiva su vuelta a los partidos, porque aunque parece que ya está en condiciones, pero bueno, no se ha querido arriesgar con él para poderle introducir en el pasado encuentro.
Sí, ha tenido varias lesiones, digamos, en esa zona muscular, y eso, la adaptación tiene que ser muy progresiva. Normalmente se hace un 20, 40, 60. Y bueno, es que hay que adaptar mucho ahora a este músculo, a este estrés metabólico y al estrés mecánico que se produce, ¿no?, en la alta intensidad. Entonces hay que ser muy progresivo, que se adapte bien, luego relajarlo, pues para evitar que haya fricciones excesivas y se rompa otra vez.
Bueno, lo que sí tenemos que congratularnos, aunque bueno, pues igual no cogía el ritmo, no tenía el ritmo de la vuelta de Nico Williams, que también, bueno, con esa sobrecarga se tenía bastante precaución con él y ya por lo menos le vimos unos minutos en el partido.
Sí, eso es esa entrada que hemos hablado ahora de que sea progresiva, entró bien en el campo, aparentemente bastante bien, sin muchos sobreesfuerzos por si acaso, y bueno, parece ser que para el siguiente partido igual está ya para 40 minutos o 60, entonces ya veremos a otro Nico.
Le veremos seguramente titular, o puede ser que le veamos de titular, ya veremos cómo va la cosa. Pues así está la enfermería rojiblanca, así está por ahora, y con siempre el punto de vista profesional de Miquel, cada lunes analizamos cómo está el equipo rojiblanco. Gracias, un abrazo, hasta luego.
Hola, Alberto.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Bueno, el primer tiempo ha sido un poco deslavazado, en el sentido de que no había ocasiones claras. Ellos nos intentaban sorprender con balones largos, con jugadas con el espacio. Cuando nos robaban el balón, nos salían sus puntas muy rápido. Y ahí es donde teníamos el problema. Además, rápidamente Yeray estaba con una amarilla. Así que teníamos que estar con un poco de ojo. Y nosotros sí estábamos dominando, hemos dominado la posesión, pero quizá nos ha faltado ser un poco más punzantes, un poco más precisos en el último tercio para poder decidir o definir un poco más y haber y un poco mejor para haber tenido ocasiones más claras, ¿no? Porque luego sacábamos bien el juego de atrás, Jaureguizar entraba bien en juego, pero arriba, pues bueno, nos costaba, pero bueno, también porque ellos están jugando mucho y se veía y se notaba en el campo. Lo que pasa es que según iba avanzando el partido y los jugadores iban cansando, nosotros estábamos mejor. Ahí es cuando hemos recibido el gol, pero bueno, nos hemos rehecho y hemos conseguido empatar, y al final, pues bueno, mira, hemos intentado ahí apretar hasta el final a ver si podíamos conseguir los tres puntos, que era el premio gordo.
Aprovechando además el balón parado también, por parte del Athletic con Valverde.
Ya conseguimos empatar en campo del Betis con dos corners. Es verdad que es una faceta en la que estamos mejorando bastante, y al final, en partidos tan cerrados, es algo en lo que todos los equipos trabajamos semanalmente para ver si lo podemos mejorar e incidir un poco en y ver qué es lo que hace el rival y dónde le puedes hacer daño en cierta medida. Hay otras veces que hemos trabajado semanalmente repitiendo y tal y nos ha ido fatal, y otras veces pues ahora estamos acertando, estamos mejor con nuestros sacadores, con más mentalidad con mejor mentalidad, o igual yendo a los sitios que hacemos daño, y bueno, este año estamos haciendo bastante peligro en ese sentido.
Conecta con Radio Marca Bilbao, queremos conocer tu opinión, participa con nosotros en Directo Marca Bilbao de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Mensaje de audio al 696-036-196. Radio Marca Bilbao, la radio del deporte.
Egunon, Radio Marca. Me había propuesto a mí mismo no volver a hablar de la Riar Maila, pero bueno, es que estoy oyendo cómo estáis describiendo el comunicado de Meatzaldea, o no sé quién ha escrito este comunicado, con haciendo referencia a la independencia, a la amnistía, a Astillos Euskalduna, en fin, una serie de reivindicaciones de lo más lícitas, ¿eh? No tengo yo nada en contra de todas esas reivindicaciones, pero decir que no se puede disociar a Atleti de todas esas cosas, en fin, estoy estupefacto. Esto no lo puede haber escrito más que algún niñato con ínfulas de líder internacional revolucionario. En fin, lo he dicho en otras ocasiones, que nos dejen en paz.
Pero bueno, pero qué tontería es esta, ¿dónde vamos a llegar? O sea, yo que no soy minera, pero soy autónoma, ¿no tengo derecho a ser del Athletic y a animar al Athletic como la que más? Pero bueno, que estamos convirtiendo el fútbol. ¿Qué es fútbol, señores? Que se vayan a hacer política a otro sitio y nos dejen a los demás en paz. Vamos, hombre, es que es increíble.
La tribuna del Athletic.
¡Qué razón siempre nuestros oyentes! Hola, Imanol Reino, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Javier Cotrino, hola.
Hola, buenas.
Rafa Beato, buenas.
¿Qué tal?
Yo soy Hernando, hola.
Hola, muy buenas.
Que hay más cosas, pero sigue, sigue ese tufillo que a veces está saliendo de todo lo que tiene que ver con la Riar Maila y toda esa serie de historias.
¿Puedo hacer un breve apunte histórico, que es justo mi ámbito de investigación este?
Bueno, venga.
El Atleti se constituye, evidentemente, una zona donde hay una importancia minera e industrial, pero la base social del Atleti, la que hace crecer el Estado, los socios, la grada general, el Atleti crece en base a sus socios, que son inmigrantes. Es como toda la Ría, tenemos un origen importante de inmigración castellano-leonesa, riojana, luego extremeña, gallega. De ahí venimos los socios del Atleti en un 90%, un componente de la provincia importante, pero no tenemos que avergonzarnos que tenemos un pasado inmigrante muy claro.
Pues queda dicho también, ¿eh? Pero bueno, ese comunicado que, bueno, yo creo que queda bastante también, o sea, al final los comunicados de salida, que no son de salida, porque son de vamos a permanecer aquí, pero suspendemos la actividad. Bueno, básicamente lo que ya habían hecho, ¿no? Pero bueno, ahora los comunicados de salida de diferentes grupitos de los que están dentro de ICHH, la verdad es que sí, cada día me da más cosa emplear el nombre del pobre Íñigo Cavacas en toda esta historia, pero bueno, ICHH, pues cada mensaje de salida, por lo menos creo que solo ha habido dos, ¿no? Pero no sé si me he perdido alguno más, pero mejor al anterior, o sea, cada vez más evidente y más claro que lo que se quiere es un ariete social y político con bula papal prácticamente en el fondo norte de San Mamés. Joder, chico, cuando se hizo la guerra popular y San Mamés en Orroa y todo esto, creo que en ningún momento, en la fórmula de constitución de la grada de animación, en ningún momento se habló de, y por supuesto, iremos con nuestros pañuelos, nuestras banderas y nuestras reivindicaciones políticas, eso sí, de un espectro y de un, dentro del espectro, una gente concreta política, ¿eh? Todo lo demás no. Y será así, la grada será, los 4.000 seréis así, de esta manera. Yo creo que eso no se dijo en ningún momento, pero bueno. Bueno, así está la cosa. Pero hay que hablar de lo positivo y hay que hablar de... No me pongas esa cara. ¿Ahora qué? ¿Ahora la puedo poner con todo el derecho del mundo? ¿O qué? Digo yo, ¿no?
Derecho tienes todo el derecho del mundo.
Me quedo con lo que ha dicho la oyente. La política, hacer política a otro sitio, no se va más.
Pues vamos a hablar de Champions, hombre. Está en el Atlético en Champions. Champions, hombre, Champions. Está en el Atlético en Champions. Bueno, está muy en Champions, además, porque ahora mismo en la quinta plaza también daría Champions. O sea, que está...
No empecemos. No te cojas todos los atriles, ¿eh?
Hoy daría Champions la quinta plaza también.
Sí, bueno, hoy, bueno.
Sí, a final de temporada ya veremos. Bueno. Hoy daría
Y a final de esta semana con más ventaja.
Probablemente.
Tiene pinta de que va a caer algún italiano y que van a pasar los tres que están jugando de la liga de aquí.
Es que puedes llegar a cuartos, igual en cuartos de final de las competiciones europeas, ya sabes que tienes plaza.
Pero no es, pero el objetivo no es mantener la cuarta plaza.
Pues. Sí, a ver, escúchame, pero habrá que ir yo creo que ahora mismo el objetivo, ya que estamos a marcar cositas, vamos a ser un poquito ambiciosos. Vamos a intentar quedar cuartos para, si la Copa del Rey, al final van Madrid-Barça o Atlético-Madrid, Madrid-Barça, va a quedar esos tres, o sea, de esos tres, dos.
Opinión impopular.
Unpopular opinion.
Yo creo que no debería ir el quinto a Champions. Sería bueno para el Atleti. Atleti que se ganara su derecho a ser cuarto fuera la Champions, pero que el Villarreal no fuera quinto sería muy interesante,
no,
porque le entrará una cantidad de dinero con el cual van a seguir haciendo otro super equipo que va a estar, pues, que al final va a ser.
Tiene la Copa del Club, Rafa. Tampoco tiene la Copa del Club,
pero que no le conviene al Atleti. Si el Atleti es capaz de sostener esa cuarta plaza o mejorarla, porque ojalá, pues no conviene que el quinto entre, porque le entra una riada de pasta, sea quien sea, el Villarreal,
la Real Sociedad,
no creo que llegue, bueno, no creo, no, no sé. Bueno,
el Rayo, estaría bien que sea el Rayo.
Pues tú decís, si entra el Rayo,
pues nada.
No hay peligro.
Así tendrían dinero para remodelar Vallecas, que falta le hace.
El Rayo es bien.
Son amiguetes, ¿eh?
Lo demás no convence tanto.
Una lástima, porque la verdad que a mí, hablando ya del partido,
es que voy a hacer una pregunta primero para introducir el partido de ayer. ¿Qué se perdió, si es que se perdió algo, y qué se ganó, si es que se ganó algo? ¿Se perdió o se ganó? Porque aquí ya sabemos que hay un debate un poco de si el Athletic dejó pasar una oportunidad o realmente, viendo también lo que han hecho los demás, que todos empataron y al mismo resultado, pues que...
Alberto, el Español tiene 24 puntos, ¿no? De esos 24, 22 han sacado Monjuit.
Sí, no, está claro.
Ojo,
para mí son 4 meses.
En Monjuit es difícil.
Y donde viene de ganar al líder.
Claro, pero no es casualidad. Si el Atlético no es un buen partido, del fallo, que bueno, que el fallo es como cuando fallas tres penaltis, pues es un fallo que se ve más porque eres el portero. Vale, bien. Se ve más.
Es un fallo.
Pero cuando fallas tres penaltis. Cuando fallas tres penaltis, también son fallos.
Para mí este es más fallo todavía.
Bueno, pues el portero cuando falla siempre se le va a ver más.
Y más que fallar un penalti.
¿Y cuando Guruceta remata al aire?
Sí, ¿eh?
Más que fallar tres penaltis.
Sí, más que tres.
Más que fallar tres penaltis.
Mí este, sí, porque los tres penaltis están dentro del juego.
Pero se lo ha dicho Valverde. Este fallo es gravísimo.
Pero sí, es muy grave, pero es un único fallo, no son tres.
A mí Simón es mi portero en todos los partidos, ya sabéis. Soy partidario de que juegue siempre. Pero es un fallo que te condiciona el partido entero, y es un fallo de un nivel que es que yo no veo a otros equipos este fallo.
Hay mucha confianza, hay demasiada confianza ahí.
Un exceso Simón de confianza con el pie, desde que pues empezó hoy con Luis Enrique.
El problema es que
piensa que es con el pie de
Kimbauer. Más que confianza es falta de concentración, yo creo, porque no está concentrado.
Juega siempre con una excesiva
Rafa,
confianza.
Es un fallo técnico. Escúchame, en vez de controlar el balón con la pierna derecha, lo tiene que controlar con la izquierda. Orientarlo hacia la parte izquierda.
Pero que lo tiene orientado. Lo tiene bien orientado el balón.
Que va a dar el pase.
Es
que no tiene que controlar ese balón.
Que le aparece en el último momento.
Tiene que alejar más.
Echar un patadón.
Pero el tema es que no ve venir al delantero y que tienes que acelerar.
Viene con el balón, Rafa. Le viene al mismo.
Y una cosa, el delantero tendrá un mérito, ¿no?
Sí, pero
el delantero tendrá un mérito,
hombre,
¿no?
El seguir ahí.
De cómo aprieta y a la velocidad que va, ¿no?
A mí poco. O sea, este fallo es pues al 96%.
Eso es algo que muchos delanteros no hacen y que en este caso pues sí hizo el delantero del Español. O sea, al final es una cosa que normalmente se deja cuando el balón va al portero, se le presiona un poco. Bueno, sin tener la garantía de que vaya a fallar.
A Simón todos le presionan de verdad.
Pues eso.
Intentan presionar el pase normalmente.
Porque hace este tipo de fallos. Dentro del pack de ser un portero excepcional, tiene que hacer este tipo de fallos.
Todos sabemos que juega con demasiada tranquilidad, por decirlo de alguna manera, cuando juega con los pies. Y todos lo saben. Y le dirían ayer al chico este, a Roberto, oye, tú, a todas.
Pero la forma en la que lo hace también, que se tira al suelo. Claro,
al resbalillo.
Resbalando por detrás cuando ya no le está viendo. O sea, el delantero lo hace muy bien,
Sí, pero Roberto, si el Fernández portero le ve venir y hace lo que tiene que hacer, que es de primeras darla para el otro lado con la...
con la derecha.
En este a ver, caso que es un fallo, es obvio, natural. Pero tampoco podemos bueno. machacarlo. O sea, es que Valverde lo ha dicho, es un lance del juego donde Unai, pues bueno, no ha afortunado. Dicho esto, aviso, el domingo.
Un aviso también.
El domingo, que juegue. Sí, para mí, Unai Simón.
A mí también, evidentemente.
Para mí, ya está. Y cuando fallas tres penaltis, nadie. O cuando rematas al aire, o cuando tienes tres unos contra unos, si fallas, unas, y no metes todos. Ninguna, ¿qué son? Fallos.
Pero fallos,
son fallos.
Pero
o cuando centrar falla un despeje.
Es un juego de aciertos y de errores. Correcto. Es evidente que es así. Y todos los jugadores cometen fallos y todos cometen
aciertos.
Ya que habéis empezado. Los fallos son fallos de cualquiera.
Sí, 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 de cualquiera.
O sea, porque estamos muy acostumbrados a que según quien falle, pues igual es más malo que según quien no falle.
Yo no estoy de acuerdo en que hay fallos.
¿No estás de acuerdo?
Ejecución. Bueno, no en el todo.
No te voy a decir si este fallo lo hubiera cometido el otro portero. No te voy a decir lo que hubiera pasado.
Bueno, me da la sensación, Rafa, que digo es que hay fallos.
Me da la sensación de que a Unai Simón no tenéis la sensación de que le estaban esperando también.
O sea, ya le esperaron ya al Betis, ¿eh? No, ya al Betis ya le cayó. Ahora le cae más.
Las declaraciones. Que evidentemente Unai Simón no está al mismo nivel.
Las declaraciones de Unai Simón con respecto a la grada. Tengo la sensación de que había gente que estaba.
Bueno, habla de Twitter, ¿no? Habla de Twitter.
La gente con careta
estaba esperando para decir, Julen.
Pero que son los mismos que piden reivindicaciones políticas en Sabamés.
Julen. Yo creo que Unai Simón falla, para mí, de manera estrepitosa, porque vale que la confianza del delantero es tremenda y que él no lo ve. Pero yo creo que no le va a volver a pasar. O sea, yo creo que cuando vaya un delantero va a mirar de reojo para ver si el delantero está corriendo. Es que él piensa que no corre.
Unas cuantas veces ese tipo
de
fallo.
Tiene un exceso de confianza con el pie. Y eso yo creo que lo vemos todos. Y en San Mamés, cada vez que recibe, estamos todos, échala, hasta que la suelta, porque siempre pensamos, le va a pasar.
Sí, también un exceso de confianza de los compañeros en él, en balones comprometidos, en la mayoría sale bien y en otros exactamente.
Y será por orden del entrenador.
Hay un exceso de confianza de Unai, evidente, en esta jugada, no, en muchas jugadas con el pie, tarda demasiado en soltar el balón. Y eso ayer le costó un disgusto.
Hay
que aceptarlo así.
Hay sesiones muy complicadas.
Esta no lo era.
Esta no lo era porque esta tenía espacio de sobra para sacar
Yuri
el balón.
Yo le di un melón en una, creo que era Yuri.
Yo le di una votando, pero ¿sabes lo que pasa? Que hoy en día los porteros se han convertido en el hombre libre. Cuando tú haces una posesión de balón, el portero es un jugador más, sí, hoy en día. Entonces se ha convertido en el hombre libre de apoyo a la hora de salida de balón.
Pero es que Simón no es Ter Stegen. Simón es buenísimo parando y tiene que limitarse a parar. Que es el segundo mejor del mundo este año,
pues bien.
Parando.
No, pero tiene que hacer.
Pero al final tú no puedes renunciar al juego de salida, de superioridad, a la hora de sacar el balón, porque no estás finundo con el balón. No puedes renunciar a eso.
Es lo que se le pide ahora a los porteros. Sí. Es que además no hay otra fórmula. Pero
tiene que tener la capacidad de decidir cuándo sí y cuándo no.
Pero otro fútbol.
Y de todas maneras, los porteros que teníamos.
Porque no quiere decir que no le cedan el balón ya. O sea,
Padilla
sino que esté atento cuando le ceden el balón y que no esté tranquilamente
si
mirar para los lados.
Si miras a Julen y
se ponga las pilas en esas jugadas. En las que está sobrado, está muy sobrado.
Si miras a Julen y lo que jugó Padilla,
Unai tiene... Tampoco con el pie, Julen y Padilla...
No, pero...
Julen es mejor con el pie, pero que me da igual...
¿Tú crees?
Sí, mucho mejor. Es que me da igual quién sea mejor. Para mí Simón tiene que jugar siempre, parto de esa base. Pero Simón con el pie tiene unas idas de cabeza, que está tranquilo, que piensa que es mucho mejor de lo que es y nos cuesta puntos de cuando. Que lo compensa con...
Para ti... Sí. ¿Qué es más fallo? Aunque me vas a decir eso, es obvio. O sea, si tú lo pones a las cámaras, o sea, las imágenes, es obvia. El segundo gol del Betis, que se come Unai Simón.
Para mí es este.
¿O este?
Para mí es este porque es una mala decisión. Claro, si tú decides
como
mal.
Como portero, el gol del Betis es más fallo que este.
El del Betis. Para mí no.
Como portero, el del Betis se lo
come. Porque ese es un fallo de ejecución. Y esto es un fallo de decisión.
O de concentración. No, o exceso de confianza. Vale. Pero el del Betis como portero te lo come.
Un jugador de su categoría no tiene que tener ya un fallo de concentración, exceso de confianza.
Eso le pasan a todos. ¿No?
Sí, sí.
Yo seguro, si va a rematar al aire, ¿qué pasa?
Cuando los mejores del mundo mundial, pues tienen fallos. Claro. O sea, es que tienen fallos todo el mundo.
El Manchester City le regaló dos o tres al Real Madrid, así, de ese pelo. Y una fue en un saque de portero, pues, directamente.
Menos grave como error.
Joder, pero habían tirado a puerta, que es que no tiraron a puerta.
Yo creo que
fue a presionar el hombre.
A ver, que es un error, que es un error clamoroso. O sea, para mí condiciona completamente el partido.
Mediatiza eso,
tiene demasiado exceso de confianza y no mira hacia atrás. O sea, porque
¿sabes lo que pasa?
Llega un momento en el que no le ve. Él no ve al jugador.
Tú ves el partido y dices, joder, ¿y el Español?
¿cómo coño va a meter un gol? A ver, es que es imposible. Es que es imposible y te quedas con la joder, porque el Atleti tampoco estuvo especialmente brillante, entre otras cosas porque el Español hizo un partido de los más incómodos que se recuerdan en la historia casi del fútbol. Bueno, era una cosa loca, o sea, era imposible jugar.
El Atleti tampoco hizo ocasiones. Maruán tuvo algo que se buscó él solo,
sí,
que
porque trabajó él. Volvemos a hablar de un equipo atrincherado atrás, que no quiere ni ver el balón, que no arriesga.
Pero así
cero.
Así le va al Madrid.
La salida,
una contra, marcó un gol.
Efectivamente, pues ya está. Y ahora, en una presión bien ejecutada y en un fallo de concentración del portero rival, y te meten un gol. Correcto. Y a punto están de ganarte, de no mediar otra jugada afortunada del Atleti.
Lo metes con el culo, le pega el culo, claro. del defensor del Español, y
pero siempre nos quedará el famoso indemostrable de que si ese gol, que no tiene que entrar en la vida, no entra,
iba para 0-0
el partido,
pues llega alguna jugada 0-0, bueno, estando no el Atleti como está de fino y Sánchez como está de fino, pues podría haber pasado lo mismo,
sí,
¿no?
El gol podría haber pasado perfectamente, porque tampoco
0-1 de esos asquerosos,
tampoco el gol es una maravilla, es que le llega ahí a balón abierto, le da y se cambia la trayectoria.
Es un churrete y ya está.
Los dos goles son inesperados, explicable.
Hombre, que el empate se ajusta a lo que se vio, sí. Está claro.
Sí. Pero si Atleti gana, tampoco era por mérito.
Si Nico Williams se tira, tienes un penalti a favor.
Si Nico Williams se deja caer, vaya, no se tira.
Porque le dan.
Eso es.
Pero bueno, habría que haberlo visto.
Yo me quedo con lo que aportó Maruán. La verdad que os reíais el otro día cuando os dije, no me extrañaría, pero no, que fuera titular.
Nos reímos cuando lo comparaste con Haaland.
No, también.
Yo creo que cuando dijo que no le extrañaría
que fuera titular, yo dije, joder, Javi, ¿qué le pasa?
Un tema sobre los penaltis, que habló Valverde. Mira, escuchamos.
Sí, que ha habido una mano, pero luego ni la ha mirado en el vídeo. Si es cierto que ha habido una jugada al día al final de Nico, que ha entrado en el área, que en fin, que le han tocado, que le podían haber derribado, pero bueno, no. Si se deja caer, esas cosas que dices a los contrarios, no, o sea, a los jugadores, no te mantente siempre en pie, pero bueno, no sé qué hubiese pasado. Porque tengo la sensación de que el jugador le toca, de hecho él me ha dicho que sí, que le toca, pero que... Pues nada, que ha seguido la jugada.
Un poco desesperado Valverde, porque se lo ha dicho ya varias veces. Oye, si te tocan, pues hombre, está bien, si puedes seguir y lo tienes muy claro, sí, pero
sobre
si
todo
no,
dentro del área.
Sí.
A no ser que sea una jugada maneras, muy clara de que tengas ventaja.
Yo tampoco veo tan claro el penalti.
Hay un contacto.
Si le cae al suelo, yo creo que no lo pita, pero que lo vale, iba a rectificar. Si cae al suelo, pero no cae.
Yo creo que lo iba a pitar.
Por cierto, ¿la mano es mano?
Para mí no.
Eso no puede ser mano.
La que está abajo.
La mano es mano.
Le pega la mano.
Para mí no es penalti.
Pero no es un disparo a portería.
Hay dos manos.
No, la otra creo que ni pega.
La otra no pega.
La primera no le pega.
La segunda sí que le pegara.
No hay. A ver.
Era de dos rebotes.
Es que es de dos rebotes. O sea, es imposible pitar esa mano. La primera, bueno, la única mano.
La primera, si la pita, no.
Si la pita, porque es del nuevo fútbol, te la pitan. Ahora, para mí. No sería una aberración pitar esa
pero
mano.
Pero se pita a veces, ¿eh?
Pero se pita. Se pita en el nuevo fútbol.
Salta el defensor del Alavés, de espaldas al balón, con tan mala suerte que tiene el brazo extendido, no sabe dónde está el balón, le pega y pita penalti.
Brazo extendido.
A mí me parece una burrada.
A mí me hizo gracia, perdona.
Está el brazo hacia abajo. No hay.
Una postura.
Las imágenes del árbitro explicando por qué no es penalti. Explicaba exactamente con una cosa que era penalti.
Sí.
Tiene el brazo separado y le pega aquí en el brazo.
No, pero explicaba como que le rebotaba de la pierna, que tampoco.
En una posición
que no
le rebota
la pierna.
Pero lo tenía separado. Justo la explicaba.
Y explicaba además que le tocaba.
Ahora, lo que ha dicho Rafa.
Si te la pitan, te la tienes que comer. Es que te la comes.
Porque la pega la mano.
Yo creo que es justicia decir que no se deben pitar.
Yo creo que esas manos se pitan cuando es un disparo a portería. Y la mano sí que está evitando algo. O un pase a alguien que está solo en el área, en una jugada en el área, en un balón horizontal, que es de medio, bueno, de medio
te
churro.
Recuerdo la de Yuri contra el Villarreal, que nos costó.
Ya, pero bueno, es que esa no, la única, esa no
la
tenía
única
cohesión,
razón
mano.
Por la que.
Es que depende quién y cuándo y contra
claro,
quién.
El problema sí. De los árbitros, como he dicho al principio,
que criterio, yo he anunciado ya a saber cuándo
el
mano.
Es verdad,
mano.
Es que yo también. Yo es que no sé a quién se le ocurrió cambiar el reglamento con las manos.
Como
que
he dicho al principio, al principio del programa, en relación a.
La interpretación de
en relación a las protestas que están teniendo otros equipos.
Otro club.
Nadie, ¿no? Otro club, bueno, y ahora se van uniendo más. Pero se nadie, va, nadie dice, o... nadie mete en el saco las que te hayan podido pitar a favor. O sea, nadie pide que haya claridad. Nadie pide que si esto es blanco, que sea blanco siempre. Nadie pide eso. No lo piden. Piden que sea blanco para mí.
¿Me permites
ver,
un comentario?
Alberto,
¿me permites
como
un comentario?
Bien, el blanco, Alberto, como ejemplo, está bien elegido.
¿Me permites
en este
un
caso,
comentario?
¿No?
Mira, escuchando Radio Marca, creo que ha sido esta mañana o ayer a la noche. No, ha sido esta mañana. Al presidente, en este caso, del Unicaja Málaga, que es un antiguo árbitro. Ha hecho un comentario muy bueno, me ha parecido increíble. Que en la reunión que hubo la semana pasada en la Federación Española de Fútbol, los 22 árbitros les pusieron una jugada que acababan penalti. Vale, estaban sentaditos en una sala, todos sentaditos, era uno contra uno de un delantero contra un portero, de arriba el árbitro pitó penalti. Bueno, de esos 22 árbitros, hubo 10 que dijeron que era penalti. Y hubo 12 que dijeron que no era penalti. Y están en una sala,
pero
sentados,
eso,
fíjate, sentados.
Hay un tío que manda y dice,
no.
Pues yo decido que
es
esto
que es a criterio
es
de, porque uno dice que es post-acción y otro dice que es anterior a acción. Entonces fíjate, si entre ellos, hay peleas cuando están tranquilamente en las reuniones, viendo una proyección de una jugada, ponle, trasladalo a 60.000 tíos en un campo, llamándote de todo y que tienes que decidir en medio segundo.
Pero eso es el problema, ¿no?
Que es que el fútbol al final es interpretativo.
No, porque mira, te voy a poner...
La expulsión de ayer de la Real, para mí es roja, para otros ámbitos quizás no sea roja.
Te voy a poner un ejemplo. Tú cuando, si hay un jugador del Athletic que avanza con el balón y tiene dos posibilidades o tres, Valverde, en el repaso de vídeo, dirá, oye, y cada jugador pensará que la mejor opción es una, pero Valverde, como entrenador, dirá, la mejor opción es esta.
Para él, para Valverde.
Para Valverde, punto, pues ya está, que el jefe
traes,
de los...
Pero traes
que
a Caparros y quizás sea otra, o a Vienes a quizás sea otra.
Pero que el jefe de los árbitros, cuando cambien al jefe de los árbitros... Que el jefe de los árbitros, que es el Medina Cantalejo este, ¿no? El Clos Gómez, el del VAR y todo esto.
Supongo que sí.
Bien. Que decidan una cosa. Y se haga esa.
Vale,
cuando cambie la cúpula arbitral, que salgan en rueda de prensa y digan, oye, lo que estaba haciendo este fulano me parece una aberración. Entonces, a partir de ahora, este tipo de jugadas van a ser así, porque lo digo yo. Y todos van a seguir este criterio. Y entonces, si tienes un criterio, es que si no, no hay criterio. Es que si no, es una locura.
Bueno, por
dicho
cierto,
lo cual, para mí no era mano.
Por cierto,
y el penalti de Nico, para mí hubiese sido dudoso cuando si lo llegan a pitar.
Yo estoy de acuerdo.
Por
no
cierto, el presidente del Unicaja es Antonio Jesús López Nieto, que fue un árbitro internacional y no sé si llegó a ser presidente del comité en algún momento, ¿no? Pero bueno, era un árbitro de muchísimo prestigio en el fútbol.
Que no lo ha dicho cualquiera.
No,
lo ha dicho
cualquiera.
De causa.
Y que ha pitado muchísimos partidos internacionales.
Como todos.
Sí,
claro.
Sí, lo grave ahora es que se equivocan doblemente. Cuando se equivoca el árbitro, es
no,
normal, pero se equivoca el árbitro.
Yo, no es cierto. El problema también que pasa con el VAR, y es que además él lo ha dicho, es que para él el VAR tiene que dejarse en fuera de juego. Lo primero.
Sí, esa teoría
si
me
ha entrado o no ha entrado el balón.
Sí.
¿Eh? Y si eres último defensor, o sea,
y errores
cosas que puedas, digamos, medir.
Pero no es real.
No interpretar.
Pero no es real.
Y cuando tú llamas al tío del VAR,
no,
es porque tú interpretas.
O que el árbitro no ha podido ver. O una jugada que el árbitro no ha podido ver. Una posible agresión.
Correcto.
Una. Así surgió el VAR. Pero no es la realidad.
Un puñetazo Munir a un tío del Alavés y solo se ve una repetición en cámara lenta. Si no, no lo puedes echar. Pero entonces, si partiendo de la base de que el fútbol es interpretativo, no puedes poner a dos tíos a arbitrar un partido. Porque no piensan igual.
Bueno, pues que pongas a tres, como hacen en el baloncesto. Que hay un árbitro principal, que hay un árbitro principal, pero hay otros dos que le comen la oreja con lo que sea. Luego el tío decide, ¿no? Pero
no sé cuál es la solución, Alberto. No sé.
Hay jugadas en las que decide el árbitro que pita, sin más.
El principal.
No, el que pita.
No, el que pita, pero bueno.
Está en la zona.
De hecho, hay un árbitro en la liga que prácticamente no deja entrar al VAR, que es Alberola Rojas, empieza a hacer gestos, el fuertachón, empieza a hacer gestos de no, aquí no se pita nada, y no.
Mediatiza la opinión del VAR.
Como, bueno, pues, como en criterio, porque también, si lo ha visto sí, a un metro...
Pero a veces se equivoca.
Oye, pues fijaos bueno, joder, que...
Pero a mí dame ese árbitro. Dame ese árbitro que lo está viendo a cuatro metros y no dame un tío que está en una cámara de televisión arriba.
A mí dadme el VAR, que precisamente los más beneficiados históricamente por las decisiones del ambiente, de la presión mediática y de todo, son los que no lo acaban de ver claro. A mí dame el VAR.
A ver, Alberto, a esas alturas, tú, un profesional como tú, vamos a ver, es que, joder, Alberto, el Real Madrid, el Barcelona, el Madrid, es decir, los clubes grandes, es normal que les, que acabo de la temporada tengan 36 penaltis a favor y 2 en contra. ¿Por qué? Porque atacan más que nadie, porque tienen las mejores plantillas y los mejores equipos. Por tanto, es normal. Lo que sea normal es que el Alavés o el Leganés o el mismo Atleti tuviese 25 penaltis a favor y 3 en contra. Eso sería anormal. Bueno, ¿vale?
Vamos a partir ataca de ahí. Bastante el Atleti, ¿no?
¿Perdón?
Que ataca bastante el Atlético.
Sí, ataca, sí, sí, pero había años en los Casetti, pues no ha estado al nivel que está ahora. Pero es que es lo normal, o sea, es que aquí enseguida nos ponemos un poquito. No, es que los grandes, no todo el mundo tiene a Mbappé, ni tiene a Rodri, ni tiene a Pedri, ni tiene al otro.
Yo creo que lo que denuncia Alberto, lo que denunciamos todos, es que los grandes tienen un altavoz mediático que el momento que un árbitro cuando va a pitar al Madrid, arbitra condicionado, sabiendo que si falla tiene 5 vídeos en Real Madrid TV, si falla contra el Atlético tiene
un...
Bueno, pues cuando fallan hay comunicados, hay presión. Yo me enorgullezco de que el Atleti no haga comunicados.
Por cierto, os recomiendo el vídeo de Real Madrid Televisión sobre el partido de los Osasuna, porque es demencial.
Es fake, eso es real. Es ese vídeo que
corre por
la
red. Son todos así.
Es así.
Son todos así. Son todos de chufla. Parecen de broma
todos. Hay solo una de todo lo que...
Parecen todos fake.
De todo lo que piden, de todo lo que piden, que es que piden 3 penaltis, que no expulsan a Bellingham, que no sé qué. Solo tengo duda... ¿Tú? Con el de Moncayola creo que es a Vinicius que le mete la rodilla.
Ahí se le mete la rodilla. Moncayola se queda quieto antes de que entre.
Eso genera duda. Y tendría que ver si es dentro, porque está la línea del área muy en línea.
Y no es un penalti claro, estamos de acuerdo.
Pues mira, ves,
todo lo demás son unos algunos son de tarjeta amarilla directamente para Vinicius.
El de Catena Vinicius, que os pase.
Tarjeta amarilla. Tarjeta
amarilla. Pero de todas formas, también a mí me hace gracia, porque luego tienes que escuchar a entrenadores como Flick. De Barcelona que dice, no, es que Foucault es una falta de respeto, muy bien, pero llamarle cagón en portugués como hace Rafinha, no. O sea, luego depende de qué idioma, también es un insulto o no. Es que bueno,
si lo entienden o no lo entienden, claro. Entiende mejor el inglés que tal.
Que el portugués, no el brasileño.
Imagínate aquí el día que aprendan euskera y luego no se pueda decir nada. Eso sería complicado.
No imagino a Jaureguizar o a Negómez criticando al árbitro, ¿no? Diciéndole alguna palabra de este sentido.
No tiene mucho sentido. Pero bueno, a ver, cómo empezaba la historia, que al final se nos ha ido a los porteros y a los árbitros, porque al final, bueno, han sido algunas de las cuestiones determinantes del partido. Pero bueno, vuelvo a repetir la pregunta inicial. A ver, ¿se perdió o se ganó en el partido de ayer? Lo dicho, porque para mucha gente... Ya volvemos a que si el cagómetro, que si no sé qué tal, nos da igual ya que sea la cuarta plaza que la octava. Para mí no es lo mismo el cagómetro cuando estás octavo o séptimo y tienes la posición de acceder a Europa y no la aprovechas, que mantener tu posición con respecto a los demás en la cuarta plaza. Pero bueno, fue cagómetro, se perdió algo o realmente se ganó en esa solidez en 15 partidos sin perder.
Yo creo que la interpretación que hizo Ernesto Valverde al final del partido y que hemos escuchado al comienzo de este programa define perfectamente lo sucedido. Es decir, normalmente el que empata es el que se queda satisfecho y sin embargo ayer el Athletic fue el que apretó. Y si hubiera durado un poquito más el partido, parecía que estaba más cerca de marcar el Atleti. Por lo tanto, yo creo que se perdió. Se dejó escapar una oportunidad. Pero, bueno, pues te puede pasar. Es que tampoco hiciste muchos méritos para ganar. O
sea, yo estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Es decir, yo estoy de acuerdo en que has sacado un punto porque ibas perdiendo, pero no estoy de acuerdo en lo que dijo Valverde, en lo que acabas de comentar. Porque el Atleti, la actitud que tuvo durante el partido, hasta que no fue 0-1, no la tuvo. No, hasta que no se vio el Atleti debajo del partido.
Yo creo que intentaba ganar. Bueno,
fue un partido muy para mí, muy espeso.
Muy espeso.
Es que el español no intentó ganar.
De los partidos más difíciles. Porque
Truño, porque el español quería un Truño, precisamente.
El Atleti no apretó.
Si fue el único que.
Apretó con 0-1, Rafa. Con 0-0 no era.
¿Cómo que no?
Con el 0-0 el
Atleti. Yo creo que lo intentó. Lo que pasa es que no había huecos.
A mí, no
había huecos.
Maroa, que parecía un tío tirando bolos.
Porque me encantó. Se fabricó dos espacios, dos remates. No hubo más.
Hasta la jugada del gol. Dos intervenciones del jugador que jugaba por la banda izquierda, que no recuerdo el nombre ahora, del español. Un tiro
Joffrey jugó por la izquierda, si no me equivoco.
Joffrey. Y punto, y se acabó.
El español no pasaba
de centrocampo.
Es muy difícil jugar contra una defensa.
A mí no me gustó.
Se ganó o se perdió. Venga, Rafa.
Se ganó un punto, evidentemente. O sea, un punto que vuelves con un punto para casa, porque es lo que hubo en el partido. O sea, yo creo que no, ya he dicho antes, a mí me parece que el partido se ajusta a lo que se vio. Empate y punto. No supo meterle mano. A mí me queda la duda esa de si el Atleti llega a guardar el cero de su portería.
Perdió algo, Josu, el Atleti perdió
0-0 también.
Quiero decir, ganó, sí. Está claro que ganó un punto, pero sí, no sé si realmente, perdió algo.
El partido o... no puedes dar por bueno un punto, no nunca. Puedes.
De
nunca.
Hecho, mira, yo siempre soy crítico aquí cuando hablamos de ganar la Liga, de competir la Liga y tal, y me sorprendí a mí mismo con una sonrisilla cuando pinchó el Madrid, pinchó el Atlético, y me digo, ¿pero por qué estoy? Sí, no son rivales, y yo siempre
decía. Lo he visto todo el mundo.
Y me estaba con la sonrisilla de a ver mañana qué tal,
mucho,
a ver mañana.
Alguno mucho tweets. Sí, de algún malo votando y tal, sí.
A mí me gustó más el empate del Villarreal.
Votando se quedó, pero...
no se remató.
Remate, bueno, al palo, no estuvo mal.
Pero bueno, pues un punto para Champions, bueno, pues para más... Para palabras mayores ya no vale. Para la Champions es un buen punto.
Hombre, para palabras mayores sigue valiendo, ¿no?
No, porque no recortas. Si no recortas cuando tienes opción de recortar, luego ya no tienes opción.
La media inglesa está de empatar fuera y ganar en casa, sabes que te mantiene muy arriba, ¿eh?
Pero no te da para la...
Ahora hay... Hombre, no te va a quedar para quedar campeón, no te va a dar, evidentemente.
Habría sido bonito ganar el partido.
El Atlético de Madrid empató en casa contra el Celta, ¿eh?
O sea, uno menos todo el partido.
Quiero decir que, bueno, sí, bueno, son las circunstancias. El Real Madrid también. Encima todos fueron empates a uno, ¿no?
El Villarreal. El empató con el Valencia a uno,
después de fallar un montón, que pasó el Villarreal,
es que
no puedo fallar.
Al final, todos tienen aquí,
no es fácil,
todo,
no es fácil,
a todo el mundo le cuesta.
A mí no me quedó la sensación.
Queremos saber el Rayo Vallecano y en Barcelona, que todo el mundo da por hecho. Va, el Barça, va.
A ver si vamos a recortar un punto al Barça.
Joder,
cuidado.
Pues, vete a saber.
Pues vete a saber.
El Rayo no va a séptimo por casualidad, ¿eh?
A mí, Rafa, no me dio...
El Rayo es el mejor equipo de las últimas 5 jornadas.
No me dio la sensación, Rafa, de que el Athletic... perdiese esa sensación. Se podía perder ayer, se podía perder confianza, se podía perder
hasta el partido podías haber perdido.
Hasta el partido, pero bueno, pero que no, depende cómo lo pierdas, porque el partido que pierdes en Girona, por ejemplo, yo creo que no restó confianza. Restó confianza en a la hora de tirar penaltis. En lo demás no restó confianza. Pero podía ayer
palmas por él esto porque Sánchez remata y le pegan el culo y va fuera y no metes y no empatas y dices, joder, pues has perdido por una cagada del portero monumental.
O sea, sin que te tiren a puerta, y sin que te cara de tonto.
Pues sí, es un chuta puerta, ¿no?
Bueno, sí.
Pues sí, una robadita.
Yo le doy mucho mérito. Estoy totalmente de acuerdo que es un fallo de Simón, pero yo le doy mucho mérito al delantero. A la fe y a cómo lo hace.
Lo que está claro es que, joder, en todos los partidos que el Atleti no... no voy a decir que estuviera a punto de perder, pero que bueno, que puso en serio peligro su integridad, han pasado cosas muy raras. Porque en todos los sitios, o sea, el partido del Villamarín, error del portero. El partido de Mendizorroza, otro empate con error de portero. El partido de Girona, tres errores en tres tiros de penalti. El partido del Atlético de Madrid, una cagada monumental cumplido.
Estamos haciendo demasiadas cagadas.
Hostia, es
estamos
que
tiene unos fallos muy, muy graves.
Pero ojo, vamos a ser un poquito. Es que tienes. No perdamos el rumbo. 15 jornadas.
También hay que contar. También hay que contar.
Una barbaridad.
Pero también hay que contar con los errores de los rivales, ¿no? Que ahora mismo solo tenemos una memoria selectiva de los errores que haces tú, pero habrá habido partidos. Joder, pues ahora mismo no me sale ninguno, curiosamente, pero en los que los rivales habrán fallado.
Acertado.
Y tú has acertado. Mira, y has venido con una victoria.
El portero,
que, bueno,
algún robo del Betis en el córner que le regala a Paredes. Que
algún robo de balón.
El gol de Sánchez otro día de cabeza que remata solo en el Villamarín.
Sí, pero bueno, error así un poco.
El primer gol del Atlético en el Villamarín es un error grave del portero.
En salidas de balón.
En salidas de balón, el Atlético ha recuperado balones que en condiciones normales no debería de haber recuperado y ese tipo de cosas que yo creo que.
Pero también es porque la presión se hace bien, Alberto, y porque el Atlético aprieta mucho arriba.
Sí, pero bueno, que también provoca el fallo del rival, o sea, que fallos del rival también ha habido, pero bueno.
Si el delantero de España no corre, unísimo no.
Yo a lo que voy es que creo que en el balance la sensación, y ahí sí que mira, el resultadismo me parece importante, porque aunque no se hubiese hecho nada más, como decíamos, si el tiro de Sánchez se va fuera, o sea, pega en el culo del defensa y se va fuera, sí que una derrota sí me parece que hubiese afectado moralmente. O sea, hubiese sido, joder, los demás empatan y tú, porque no es un partido, no es un partido como el de Girona, no, no es un partido en el que tú tienes ocasiones, tal, no sé qué. O sea, no es un, la confianza la genera, yo creo, la solidez de que eres capaz de empatarlo. Si no hubieses sido capaz de empatarlo, pues a mí sí me parece que hubieses perdido. Lo que en este momento me parece más importante, que es la confianza en que vas a pelear hasta el final esa cuarta plaza, o que no se relaje nadie, que igual peleas más.
No, fíjate, tengo que decir, no es que la confianza, porque pierdes un partido, igual dices, bueno, he perdido y aún así el rival solo me ha cogido un punto.
A ver, perder siempre es malo.
Sí, ¿me entiendes?
Pero perder llama a perder.
Lo que pasa es que, Alberto, era tan bonito los resultados, que joder, si gano, ¿cómo me pongo?
Es y luego el Valladolid en
dejo,
casa.
Dejo a 7.
Estamos pensando,
a Villarreal a 7.
Valladolid en casa.
Me pongo a 2 puntos de Madrid, a 1 punto de Atlético de Madrid. Claro, es que era muy bonito.
El gol de Guruceta al Real Madrid. Cagada de Fede Valverde, nos apuntan por aquí.
Mira, tienes otro.
Ese fue muy claro, sí.
O sea, empiezan a salir, ¿no? Y ahí ganas un partido que estaba equilibrado también.
Claro,
¿no?
Que sí.
Claro, hay que contarlos todos, ¿no? Pero pasa que la memoria nuestra es selectiva. Claro, lo vemos todo en raya.
15 partidos sin perder en Atleti, yo no sé los años que llevamos.
Pues hombre, desde el 83-84, ¿no?
Pues sí.
Otro fallo.
La segunda racha histórica de la historia.
En el Sadar, gol de Berenguer fueron a
despejar. El récord está en los tiempos de Mr. Pella. No te digo nada.
Es que parece que estamos aquí tirándonos de los pelos porque una semana ha fallado. Joder, que llevamos 15 partidos sin perder.
Y el del domingo.
Es una barbaridad.
Y el del domingo 16.
Pues es que es una barbaridad.
Bueno,
es que es una auténtica barbaridad.
Ahora ganas este y el del Atlético
contra Madrid, el rival al que triplicas en puntos. De
ya, pero hay ganas.
A ver, meter el primero. Como dice el Sevilla, metes el primero y ya está.
Sí, seguimos, habrá que hablar de Maruán, claro que sí, venga.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Mein Profit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus, Bier y productos de hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 en frente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Con Chin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en 2 años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alana Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao Casco Viejo y Castro Urdiales.
Conecta con Radio Marca Bilbao. Queremos conocer tu opinión. Participa con nosotros en Directo Marca Bilbao de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Mensaje de audio al 696-036-196. Radio Marca Bilbao, la radio del deporte.
Iba a dudar de lo que iba a pasar ayer en Montjuïc con el Español. Sabemos lo que ocurre ahí. Porque ya no es el problema que sea un tonto o unos cuantos tontos. Es el problema de ese estadio que la tienen pagada con Iñaki Williams y con todo lo que sea de este club. Y la temporada que viene va a ocurrir más de lo mismo. Si el Athletic Club no pone cartas al asunto, y eso tendría que protestar a la Federación Española con un comunicado en persona. Yo no olvidé que mientras odio no voy a tener nueva ficha, el año que viene volverá más a ocurrir más de lo mismo. Ya está. Ese estadio tenía que estar cerrado.
Pues para mí se perdió una gran oportunidad de dar un golpe a la mesa. El Atleti históricamente, cuando puede dar un golpe a la mesa y situarse mejor en la clasificación, nos pasa esto. Y si no, echar la mirada para atrás.
Para mí, claramente, ayer perdimos dos puntos, visto encima los dos resultados que se dieron la víspera de empates de los dos equipos madrileños. O sea, nos metíamos ahí adelante. Un fallo clarísimo de Simón, que para mí no acaba de llegar al nivel que tenía previo a operarse de la lesión. Y ya pasados unos cuantos partidos con la titularidad de Unai, yo creo que hasta ahora Julen ha ofrecido mejor nivel que el propio Unai. Pero bueno, eso ya es decisión de Valverde y él verá lo que hace.
Seguro, cuadrilla. A ver, estuve escuchando el programa del viernes, que en directo no lo pude escuchar. Y bueno, etiquetáis a Berenguer como el número 12. Y para mí ahora os estáis equivocando, porque para mí es titular indiscutible, por encima de los Williams. Es que, vamos, de calle. Porque hay tres futbolistas ahí que son titulares indiscutibles ahora mismo. Vivian, Jaureguizar y Berenguer. Ahora está entrando bien después de la lesión Sancet, pero después, si entra Nico Williams, tiene que ser sustituto ahora mismo del hermano, o uno o otro. Entonces, yo creo que Berenguer, encima el otro día se equivocó al sacarlo, desde mi punto de vista, porque a balón parado ganamos muchísimo con él, muchísimo. Pero bueno, vosotros decís que es el número 12, yo digo que está es titular. Y ahora mismo el número 12 está uno de los Williams. Punto. Venga, agur.
No, por minutos está de titular, ¿eh? Por minutos está de titular. Lo que pasa es que, claro, aprovecha la ser el sustituto del teórico titular cada vez que hay un hueco, eso sí.
Muy buenas, señores. Juan de Sopela, para dar mi opinión sobre lo que creo que se está mezclando. Una cosa es perder puntos por fallos innecesarios, una cesión para atrás sin que nos hayan presionado, un mal pase, sin más. Y otra cosa es comparar los que hemos ganado porque hemos ganado gracias al empuje, pues el gol al Madrid o lo que sea. Esos son aciertos nuestros, no son fallos del rival. Entonces habría que separar. Y sí estoy de acuerdo que hemos perdido puntos. Por eso, que habrá equipos que han perdido, que han ganado puntos, igual, efectivamente. Pero el análisis que hacemos de nuestro propio equipo es que tendríamos que haber sacado más puntos si hubiéramos sido más cautelosos en esas situaciones. Si tú haces un chut y el portero te la para eso está. Así que yo creo que son cosas distintas. Opa.
La tribuna del Athletic.
Con vosotros, ya veis que también lo tenemos abierto, el WhatsApp, el mensaje de audio 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao, para hablar del partido y, bueno, clave también en el partido, o una de las cuestiones del partido, la titularidad de Marouane Sanadi.
Es un jugador fuerte. Eso lo ve todo el mundo, pero al mismo tiempo que no rehúye el contacto y además es rápido. Yo creo que nos puede aportar muchas cosas. Yo lo he visto muy bien. Que tener en cuenta que hace, pues eso, menos de un mes está jugando en primera red, ahora está con nosotros y peleando con los centrales del Español, que son fuertes, que son duros, y luego entrando en contacto con el balón y con soltura. Le veo bien y pienso que nos vamos, es un jugador que para nosotros nos viene genial y esperamos que nos aporte muchas cosas, claro.
Se tiene que asentar un poquito, ¿eh? Algunos pases, ¿verdad? Algunas decisiones de pase y sobre todo la potencia incluso de los pases. Algunos metía un cañonazo en pase que era prácticamente imposible y a zonas donde era pues prácticamente imposible que llegase el compañero. Pero bueno, lo que hacía individualmente le dieron hasta en el carnet de identidad, porque enseguida dijeron, no, tú aquí, te vamos a enseñar lo que es la de primera división, y le metieron caña.
Pero piensa una cosa, la diferencia que hay hoy en día en las categorías de fútbol, sobre todo en primera red a segunda división o a primera, es la velocidad que tú ejecutas las acciones. Es decir, tú tienes que hacer lo mismo, con mayor precisión, pero más rápido. Esa es la diferencia. Este chaval, hace un mes, o como dice Ernesto, hace 15 días, estaba jugando en el Baracaldo. ¿vale? Con el nivel que lleva esa categoría, tanto de compañeros como de rivales. Esa es la primera división. Ya otro día ya le ibas a hacer cositas. A mí, lo que, como tú dices, esos pases, todo eso, eso te lo va a dar el qué, los entrenamientos, la pretemporada, el estar con gente de mayor nivel, en la que te enseñen y que aprendas. Tiene 24 años. El tío tiene a jugadores como si fueran bolos. Porque se llevaba por delante. Y si no hacían falta, y el árbitro ahí se achicó en muchos momentos, porque a los 5 minutos, porque podían tener tarjeta a los dos centrales, y ninguno ha jugado el español. Pero es un jugador, como dice Ernesto, que creo que su temporada va a ser la próxima, pero esta temporada le va a dar mucho al equipo. Y creo que ahora mismo, en cuanto este chico se siga asociando, siga cogiendo conceptos, siga aprendiendo técnicamente, que tiene que ser más rápido, más preciso, y, bueno, lo que es la exigencia de la primera división, pues cuando consiga eso, si lo consigue, pues yo creo que tenemos un delantero de un nivel espectacular.
Le falta un poquito eso, ¿no? La asociación, ¿no? Que era un delantero que venía de ser asociativo, pero tiene que tener ahora la asociación que requiere el
partido. Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Javi, pero es que además este jugador en Primera Federación asociaba mal. O sea, no, su déficit, claro, pero evidentemente no va a ser excelente en todo. Es que ya en Primera Federación le costaba asociarse con los compañeros, pasa lento, no combina bien, tarda en pasar. Pues imagínate el salto, lo que comenta Javi. Pues si no es su punto fuerte y pasas de jugar contra defensas de 20 años, como los centrales del Bilbao Athletic, a jugar contra señores centrales, pues va a tener que mejorar mucho en eso. Pero es que tiene otros puntos muy fuertes que nos va a dar mucho. Tiene muy muy buena pinta.
Se generó lo que... gran parte de lo que generó el Athletic, de hecho, se generó él, eso, a base de tirarles a como bolos.
Sí, no sé. A mí me resultó significativo, ¿no? Que después de 10 días que ni lleva, 8 días lleva en el equipo, ¿no? Que Valverde le ponga... No, más de 10 días.
Sí,
¿no?
Ya fue a... Dos semanas.
Dos semanas,
fue
sí.
Fue convocado a
al Villamarín. Y no salió, bueno, salió a calentar y tal, pero que le vea a Valverde en condiciones de ser titular, bueno, probablemente ayer además es uno de los partidos donde más recomendable pues poner un delantero centro fijo y no tan móvil como el caso de Guruceta, ¿no? Que es el hombre que viene jugando, o incluso Berenguer, ¿no? Que tampoco lo ha hecho mal en esa posición, ¿no? Pero bueno, tiempo al tiempo, porque tiempo hay por delante, ¿no? El chaval acaba de llegar y bueno, veremos a ver qué es lo que pasa. Lo que lleva es dos salidas, dos aguantar a los anormales de turno. Sí, eso me parece increíble, o sea,
mira,
un chaval que no lo conoce nadie.
Pero mira, da igual, no se trata de jugar,
recién llegaba a primera división.
¿A dónde ha sido? Pues pasa a Villamarín y a Cornellà. Pues
bueno, está. Tampoco yo voy a generalizar, ¿no? Bueno, aunque Cornellà son reincidentes, ¿no? Pues con el tema. Pues ¿no?
Botellazos y
es, invasiones de campo. Cuando el Barça celebró la Liga, saltaron 200 tíos a perseguirles, que se ha pasado por alto.
Son unos fenómenos, unos fenómenos.
No, yo creo que lo bueno es que siempre, en el poco tiempo que lleva, en todo momento, lo que tiene es una muy buena actitud. Y además muestra cosas muy positivas y ofrece una alternativa en el juego que no tenía el Athletic. O sea, le da una opción a Valverde para jugar de otra forma en partidos como el de ayer, por ejemplo. Creo que le falta, lógicamente, pues eso, asentarse, asociarse mejor, pero en general el balance es muy positivo en dos partidos muy prometedores, y es que eso es maravilloso. O sea, es que ahora, tal y como está el Athletic, que encima te vengan a sumar a mitad de temporada, lo difícil que es
difícil que
un fichaje de invierno que viene de dos categorías inferiores te sume. Eso es increíble.
Y hace falta poner ahora buenos balones también, ¿no? Porque tienes a un tío que lo pelea mucho de cabeza y ahora lo que hace falta es levantar buenos balones.
Sí, pero aparte de que todavía no hemos visto su potencial de juego aéreo, no lo hemos podido ver porque no han llegado balones para rematar. No. Pero los dos remates que se fabrica, lo hace por su corpulencia física y por cómo protege la pelota. Y luego, si os fijáis, en el segundo de ellos, lo rápido que arma la pierna. Sí. Se necesita muy poco espacio para armar la pierna.
La zurda.
Sí.
Porque yo tengo duda, ¿este chico es zurdo?
No, hombre, eso te iba a decir, no lo sé.
Es que
no lo
sé. Con las dos,
es que no lo sé, es que en el primer partido, la jugada que hizo en banda, el día que debutó otro día, dije.
Era con la zurda, era de zurdo.
Este chico es diestro, es zurdo, no lo sé.
Y si ves los vídeos de los 11 goles de Baracaldo, son con la zurda muchos de ellos.
Si eres un jugador de primera división, le tienes que saber pegar con la zurda, aunque sea.
No, pero le pega más con la derecha, el tiro que hace.
Alberto, te voy a decir una cosa, y esto va a quedar feo, pero Iñaki Williams ha estado 10 años y sabe pegarle con la zurda.
De hecho, le sigue pegando a veces con la zurda.
Ahora le pega.
Ahora le pega.
¿Cuántos jugadores de la primera plantilla le pegan? con la mala. O Iker de Marcos, ¿cómo le pega con la mala?
O Iker Muniain. Y Iker Muniain con la izquierda tiene para apoyarse.
Pone a pegar a todos con la zurda y la mayoría no le pegan. Vale, yo, a mí me ha sorprendido porque...
Yuri con la derecha. Sí. O sea, Yuri con la derecha, pues acompaña la pelota.
Los zurdos creo son cerrados. Es más complicado. Sí, son más. Los zurdos usan mucho menos la pierna de diestra que al revés, ¿eh?
Pero este chico, yo no sé si
ves los goles que ha metido, mete más con la zurda que con la derecha. Sí.
A mí me encantó lo que le vi, me encantó. Y este chaval, en el momento que tenga la suerte, sobre todo para su confianza, porque se le vende con confianza, pero que le reafirme que el trabajo, que el camino que lleva es ser bueno, en el momento que marque este chaval va a ser la leche. Y su juego, Oyan Sancet, va a estar muy, muy, muy agradecido. Porque lo va a hacer de pantalla para los dos centrales y va a jugar Ollán con una libertad tremenda.
No fue... Y eso que marcó, ¿eh? Pero no fue tan Sancet, no fue...
Si es que no hay huecos. Si el otro rival se cierra en el área, Sancet, ¿qué va a hacer? El hombre no tiene metros para girar y correr.
De todas maneras, tiene un toque con el gol, ¿eh? O sea, está...
Bueno, cuando está...
Cuando estás en racha...
Cuando estás en
12 goles, ¿no? 12 goles son ahora.
Entonces, lleva 5 goles en 3 partidos.
Le entra hasta lo de ayer.
Es increíble.
Le entra hasta lo de ayer. Es que es eso. O sea, porque lo de ayer fue un churro. Pero que te entra. Porque estás en el momento ese que te entra todo.
Pero fíjate, ese mismo remate lo hizo Iñaki Williams. ¿Y dónde se le fue a Iñaki Williams? Sí. Arriba. Y a Sancet le fue a portería.
Pero en otro momento igual le entra Iñaki.
Claro. O sea, remata con el interior.
Sí.
Remata con el interior. Le pega y va dentro. Iñaki hizo lo mismo.
Pero
y
los golpeos de Sancet son golpeos excepcionales. ¿Me recordáis? En Vallecas los dos goles que mete son dos golazos. Además van ahí al rincón. O sea, te quiero decir que no es el de ayer, ¿no? Pero bueno, es un jugador que tiene unas grandes cualidades para el remate, ¿no? Y hay que aprovecharle. Evidentemente ahora todo lo que, cuando estás en racha, todo lo que tocas va para adentro. Hay de estas de que, yo me acuerdo de Cuco Ciganda cuando jugaba, que te decía, pues, cuando estás de que sí, es que sí. O sea, le pegas para el córner y acaban entrando, ¿no? Porque es
que
rebotan.
Por ejemplo, le pasó lo contrario, que metió un par de goles en toda la temporada.
Tenemos la parte opuesta que el Guru no le está saliendo nada al chaval ahora mismo.
El Guru ha tenido un momento el año pasado que estaba tocado por la varita.
Al chaval no le sale nada.
Sí. Bueno, por lo menos los está metiendo alguien, ¿no? Porque luego el resto sí que es cierto que sin los goles de Sancet ahora mismo la cosa estaría complicada, ¿eh? Porque en la tabla de goleadores tenemos...
Sin los de Mbappé, es que es muy bueno.
Claro, pero es que... Sancet con 12, Berenguer y Guruceta con 5, Iñaki con 4, Vivian con Paredes tienen 3.
Claro, es que...
Y Nico, Jaureguizar, Prados, Unai Gómez y Yaló 1.
Mira, yo creo que de esos que bueno han dicho, que vayan... sí es cierto que yo creo que a Nico... había que exigirle a esta altura de temporada llevar 6-8 goles, creo yo. Es un jugador que tiene potencial para llevar esa cifra de goles.
Si añades Europa y Copa, lleva 4.
Y un montón de asistencias.
¿Os preocupa, Nico? ¿Os preocupa, Nico?
Para nada.
Ayer lo que se vio de Nico tampoco fue ni mucho menos sensación de recuperado para la causa.
Pregúntale a ver quién tenía delante. Es que volvemos a hablar otra vez de lo mismo. O sea, solo nos fijamos en lo que hace el Atleti. Cómo juega el Atleti, cómo hace, qué hace este, qué no hace el otro y tal. Y enfrente de ti es un rival. Y un rival con un potencial, cada uno el suyo. O sea, que el Español está jodido, con perdón, y que está para bajar, para no descender, evidentemente. Pero que el Español en casa no le gana nadie, es otro hecho probado.
Más
tiene unos centrales durísimos, un lateral que le pegó una barrasada a Berenguer, que fue el Berenguer.
Los dos laterales son buenos.
Sí, más que el lateral derecho es un barasas.
Yo lo digo porque más
portugués, el portugués este, ¿no?
Es de ascendencia marroquí, pero es nacido en el Hospitalet.
Más que el momento concreto, a lo que voy es a la dinámica, ¿no?
Pero Nico está, yo creo que estaba
lleva 6 asistencias en todas las competiciones.
Pero no creéis que Nico Nico puede aportar mucho más.
No está a tope físicamente.
Puede aportar mucho más de lo que está aportando.
Y es determinante en el sentido de que cuando está en el campo es que los rivales ya giran dos o tres para allá y se le acercan. O sea,
le falta un puntito físico.
Sí.
Además, sale de lesión.
Está lesionado.
Ya antes le falta un punto. Pero bueno, lo bueno es que si consigue su punto álgido cuando nos estemos jugando... Espero rondas potentes de Europa League. Pues imagínate, si no estamos así sin Nico.
Que de hecho la temporada... ya no es tan larga, pero todavía queda mucho.
Bueno, o sea, queda todo lo gordo.
Queda lo gordo.
O claro, sea, eso, queda esto, lo más importante.
Esto va hasta final de mayo.
O sea, si va, hay un equipo que no me gusta cuando en Europa, que es el Fenerbahce. Ha cambiado 5 tíos.
No quiero escolar Roma ahora mismo.
Ah, pues a mí la Roma no tengo ningún miedo.
Han cambiado de entrenador.
Pero igual, no tengo ningún miedo.
Creo que no jugamos mucha Europa League en ese sorteo.
Con Mourinho.
El sorteo de la semana que viene.
Ojo, Fenerbahce con Mourinho ha cambiado 5 tíos.
Fenerbahce no te va a tocar ahora en la siguiente.
No.
¿Te va a tocar la siguiente?
No.
Después.
Ahora te va a tocar. Esperemos que el Ferenbaros y que no te toque la Roma.
Ferenbaros o... A bueno, ver, Roma o Porto puede ser cualquiera.
Pero la Roma, está mucho mejor, hay que evitar.
Si te toca la Roma, ¿cuál es el problema?
Pues que es mejor.
Que no va a ser,
es un top de Europa.
Es más un equipo más potente, pero tampoco es que te va a echar aquí, no sé, el Madrid de Gento.
Pues
vamos a ver. ¿El Atleti está capacitado para eliminar a la Roma?
Sí.
Sí, pero mejor evitarlo.
Pero escúchame, pero es que te puedes ir a Ferenbaros a Hungría y te vienes con un 2-0 y no le
matas.
Tú
quieres que prefieres jugar la Europa League para no jugar la Champions.
Vamos a ver, lo que estoy diciendo es que el Atlético
ahora mismo... ¿Está la Atlética capacitada para ganar Ferenbaros?
Sí, pues claro. Y para la Roma también.
Claro, pues sí. Vamos a ver. Lo mejor, más capacitado para ganar Ferenbaros que la Roma.
Ha hecho una fase de grupos brutal y el premio puede ser jugar contra el mejor equipo igual de la Europa League, que es la Roma.
Díselo a la Real el curso que tiene.
Joder, pero es que la Real no ha hecho los deberes.
Bueno, pues díselo el curso que tiene.
Es que tú has hecho los deberes. Díselo. Es un sistema, es injusto que te toque una Roma en tu primer partido.
Bueno, es injusto,
no. Ese que es.
Es injusto. La Roma no ha hecho los deberes. No, es justo para la Roma que le toque uno de los favoritos por haberlo hecho mal. Claro, o sea,
este sistema ya veréis
injusto, injusto para el Athletic. Bueno,
lo van a corregir en unos años porque es un sistema que beneficia mucho al séptimo y al octavo porque se enfrentan al final al que sale del 23 contra y tienen rivales mucho más asequibles. El primero y el segundo, la Lazio también va a estar fastidiada. Y yo creo que ha pasado en la Champions lo mismo.
Dicho esto, Josu, lo normal, ¿sabes lo que es? Que sea un Roma Lazio. Porque esa es competición lo que tiene, que al final
ojalá.
Se suelen enfrentar los de la misma ciudad, ¿no? Es muy típico eso de, mira, se ha cruzado, pues bueno.
No vamos a pedirlo.
Que luego pasa lo que pasa.
Que luego te has pedido Osasuna en San Mamés, te pides la vuelta en casa, y te la has comido,
Alberto,
con patatas.
Yo eso sí, fíjate, a mí no me importa un equipo con más nombre, que el Ferenbaros, ya sea la Lazio o la Roma, pero la vuelta será en San Mamés.
Hombre, esa va a ser, o sea, que esa
eso sí, entonces eso para mí al Atleti le da mucho, sí, pero, le da favoritismo.
Pero lo que tú has dicho,
mira
que
lo que
te vas con un 2-0
claro,
en el partido de ida y vienes a San Mamés y ganas 1-0 y 1-0 y 1-0, o te metes 2-0 y te meten 1 y 2-1 y venga para casa.
Claro. Somos novatos en Europa, lo recuerdo, que parece que somos los favoritos a ganar la Europa League desde siempre.
Bueno, el Atleti en competiciones eliminatorias lleva muy buenos años.
De hecho, sí que, por ejemplo, el rival,
pisar 7 años,
sí me parece importante también para lo que hablamos a veces de lo que hemos hablado antes de los árbitros también y de lo que es el ambiente europeo, la potencia europea, todo este tipo de cosas. Al final, el Athletic para nosotros es la leche, pero en Europa, si tú te enfrentas a la Roma y hay una decisión polémica, si es por presión atmosférica, o ambiental, mejor dicho, el que tiene que decidir, ante la duda, va a tirar más a la Roma.
¿Tú crees?
Joder.
Hombre.
¿Tú crees que el Athletic ahora mismo, siendo la final de San Mamés, no tiene peso?
Yo creo que
tiene mucho peso.
Salvo que le haga gracia a la UEFA que llegue el Atlético a la final.
Bueno, yo creo que tiene mucho peso.
Pero a la UEFA le importa un pimiento que el Atlético llegue a la final.
Bueno, sí, le importa un pimiento, pero no le interesa que Madrid vaya a quedar eliminado.
Pero si no le interesa que llegue a la final de San Mamés, a ningún hostelero de Bilbao le interesa que el Atlético llegue a la final de San Mamés.
Hombre, claro.
A ningún hotel.
A los hoteleros no.
A los hoteles, seguro que no.
Claro.
Entonces, bueno.
¿Pero cuándo se juega esto? Que no me he enterado.
¿Esta semana? Ya está clasificado.
Estamos todo el rato hablando de la final. Y yo lo que digo es que
es una cosa,
toca a la Roma y te ganan.
O el Ferenbaros.
Especialmente la Roma, que es mucho mejor equipo. Y te vas con una cara de tonto.
Te repito.
Que contra la Roma te haces un buen partido y te vas.
El Ferenbaros de Mourinho ha fichado a 5, tío. El Ferenbaros de Mourinho ha fichado a 5, tío.
Es que no te puede tocar el Ferenbaros.
Vale, no te puede tocar en esta próxima ronda. Dos más te puede tocar.
Vale, pero es que ya habláis al futuro.
Joder, pero es que ya pasa aquí las rondas como los churros.
Yo a lo que voy es eso, que igual juegas contra Roma partido, te vas a casa y he jugado.
¿Tú has visto
bien
jugar a Ferenbaros? Yo a Ferenbaros no sé ni quién tiene.
¿Con quién nos ha tocado en semifinales de Copa? ¿Con quién nos ha tocado?
La Real.
Ferenbaros, que no, Ferenbaros. La ha metido, si no me equivoco. ¿3-0 ganó?
No, 1-0.
Esto hay que tener.
Victoria Pilsen. Aquí vino el Esbor, esto. Vinieron estos chicos, que me pareció el equipo más flojo que ha pasado en los últimos años.
Estos adorables, chicos.
Y se ha clasificado, macho. Y se ha cargado no sé quién. Eso, claro. Y dices tú, pero es una banda.
Y el Victoria Pilsen.
Lo mismo, arriba. Y te costó un huevo el Victoria Pilsen.
Y el que vino aquí, que parecía la máquina Praga, estratosférica, el Slavia de Praga,
te
ha quedado el 28 o el 32, no sé cuándo.
Te paso por encima, claro.
No ha ganado ni medio partido.
Pero a mí, la Roma, por la Roma.
Yo quiero lo que vemos es que esté Nico a tope para esa eliminatoria. Nico de Sancet y Iñaki, que estén finos, que ahí nos jugamos.
Hombre, Iñaki, yo creo que sí, porque Iñaki tiene que subir para arriba, es que no puede ir más abajo. Es que, la verdad, a ver, es Iñaki, a mí me parece, vamos, me merece todo mi respeto, mi apoyo, y Iñaki tampoco, mi equipo siempre, ver, pero está Iñaki, lleva un mes y pico muy flojo.
Con respecto a lo que nos había ofrecido. Pero es un jugador que todavía hace cosas muy interesantes.
El año pasado tuvo un enero flojo también.
Sí, ayuda mucho.
Y además, y luego ayer... Mira, yo voy a destacar no solo de Iñaki, sino también de Sancet, que le vi trabajar sin balón, lo que no había visto en Sancet.
Pues Sancet siempre corre un montón.
Sí, Manu, pero joder, corre,
la presión
pero,
es, el, la presión es corre, el primero que
corre. Corre hacia atrás, quién, más que antes.
¿Quién corre sin balón? Una barbaridad de los dos medios.
Ah, es increíble.
Es una barbaridad.
Chavales,
es increíble. Jaureguizar
y en la otra.
Jaureguizar y Prados, pero
parece que hay dos.
¿A qué jugador del Barça te recuerda Jaureguizar?
A Gaby.
Es que lo de Jaureguizar es tremendo. O sea, es que yo no sé cuántos kilómetros puede hacer.
No sé por qué le insultáis al chaval.
Y Beñá
no,
también.
No he hecho nada, para que le, mira, lo que dice para que le faltáis de esta manera, ¿eh?
Lo que dice Alberto de la Bula arbitral, a ver cuándo Jaureguizar tiene un poco, porque le pitan faltas, que al que roba el balón le pitan falta. Es una...
Sí, porque hubo algunas ayer que hubo recuperaciones que no eran falta.
No, una
que
hizo Manuel Español.
Esos son los galones.
No, pasa, hay una recuperación.
Todavía es un pipiolillo.
Hay una recuperación que le pitan falta que no es, y que coincide con la queja de Iñaki Williams. Y entonces yo no sé si al final pitó falta, si no pitó, pero es que sacó el español.
El español.
Y no sé por qué. Porque le había sido falta.
Le falta coger galones.
Le había sido falta. O sea, es que la había recuperado el balón limpiamente. Entonces, el árbitro se lió ahí. Al final,
un par de oyentes nos indican con respecto a que lo mencionabas, como paró Iñaki el partido. Dos nos dicen que ojo a las salidas de Sanadi, porque puede ser un 3-3, que la siguiente es el Metropolitano, que tampoco son los
para bingo
más, o sea que, pero bueno, esa es la siguiente
salida. Fijaros una cosa, fijaros en qué campos está debutando ese chico, ojo,
es lo peor.
Fijaros dónde está debutando este chaval,
que la gente pite el mensaje.
Cuidado,
es una cosa tremenda. Bueno, porque pues, que un anormal
diga alguna gilipollez,
pero o sea, que la gente pite el mensaje y pite a Iñaki Williams cuando toca el balón.
Vamos a escuchar a Williams en el final de partido en la tele.
En la primera mitad el partido se ha parado por el protocolo habitual en contra del racismo. No sé qué ha pasado, cuéntanos tú exactamente lo que ha sucedido, porque era difícil de adivinar.
Bueno, partiendo de la base de que al fútbol se tiene que venir a disfrutar, un domingo, buen día, 2:00 p.m, creo que no pueden ocurrir este tipo de cosas. Marón ha hecho una jugada individual, ha salido el balón a córner y le han insultado puto moro. No es la primera vez que pasa aquí, especialmente a mí ya me pasó años atrás. Creo que eso no debe empañar la afición del Español. Tienen leyendas como es Encono, de color negro, lateral derecho marroquí también. Creo que al fútbol se tiene que venir a apoyar. Creo que el Español y los jugadores del Español necesitan a su afición y no que cuatro empañen lo que es el verdadero fútbol. Es una lástima, el árbitro ha actuado muy bien, han salido las pantallas, luego no he entendido muy bien por qué me pitaban, pero bueno, esperemos que se corrija y dar visibilidad y que castiguen a los autores.
Es que eso ha sido lo más curioso de todo, ¿no? Que luego que le pitasen a Iñaki Williams, o sea, eso ha sido la gota que colmaba el vaso, ¿no? Un poco, que luego encima le pitasen a Iñaki Williams.
Sí, pero yo lo que quiero destacar es cómo ha mejorado Iñaki Williams a la hora de analizar todo, en todo. O sea, el análisis es perfecto, sí. Es en caliente, nada más acabar el partido. La Superflash,
dice lo justo.
Dice lo que tiene que decir. Se acuerda de Encono. Se acuerda de que hay un jugador marroquí en esto. Exactamente, se gana la afición rival con un mensaje de decir: no voy a juzgar a todos por estos cuatro. Y después, incluso ni hace sangre con lo más injusto que fue la pitada que tuvo él. O sea, porque no lo he entendido.
¿Sabe lo mejor,
alucinado,
Manuel, ¿sabe lo mejor de todo?
O sea, todo lo que dice está perfecto. Es que no se puede mejorar el mensaje. Y Iñaki, en eso, se ha convertido en un líder. dentro del equipo y en un referente. La madurez con la que está afrontando Iñaki este momento de su carrera, como futbolista en el campo, que creo que cada vez interpreta más sus limitaciones y por eso saca provecho de hasta ahora que no está bien físicamente, de vez en cuando te regala algunas cosas impresionantes y delante del micrófono, y yo creo que como un referente de vestuario me parece increíble. O sea, yo estoy encantado cada vez que oigo a Iñaki Williams con sus reflexiones. Y creo que es además un referente muy importante para la afición del Athletic y para nuevos aficionados del Athletic.
Sí. Además, fíjate, dice una frase que parece a mí, la mete ahí y la deja ahí muy bien metidita. Y bueno, en el contexto que te has dicho, que lo que te has dicho es perfecto, dice, bueno, y aquí no es la primera vez.
Eso es.
También se hasta le estira, hasta le estira de las orejas de señores, que no es la
primera vez
que sucede en ese estadio.
Un asunto que sigue sin resolver. Aquella denuncia de los insultos de Iñaki en ese campo.
No, ya este año ha salido, no hay un condenado.
Sí, pero había un.
Pero había un.
Seguramente es un tonto Lava, ¿no? Seguramente es un tonto Lava, sí, que le ha gritado y ya está. Y,
no, no, que sí, que esto puede ser un tonto, pero que está bien. Y luego, que Iñaki, la personalidad también que tiene Iñaki de parar el partido. Porque eso va el árbitro de buenas formas, va lo del árbitro. Por cierto, el árbitro reacciona como tiene que reaccionar, perfecto. Sí, sí. Hay que felicitarle en eso. Y bueno, ahora el español dice que hay mucha dificultad.
Se van dando pasitos. Mira, poco a poco.
Aquí voy a hacer yo un poquito de una cosa que no me va a gustar. Porque cada vez que salen esas imágenes, o sea, esos avisos, porque son avisos, en este caso se ha visto ahora en Cornellá, y la gente los pitaba. En San Mamés también se pitan, ¿eh?
Sí, sí.
Ojo, ¿eh? No seamos necios. En San Mamés, cuando se hacen el aviso contra el racismo,
no son contra el racismo, o xenófobos,
también se pitan, ¿eh?
Pero son avisos de estáis cantando, ofensivos, estáis...
Pero da igual, y se pitan. O sea, el tema es que no se pite, que es que bueno, a ver, es que no sé cuánta gente pitó de Cornellá.
También se oye mucho.
Es que hay mucho ruido.
Los residentes que le pitaban a Iñaki.
A Iñaki, sí. El balón.
En San Mamés, los mensajes, si los pitan 200 o 300, suena muchísimo.
Por eso, es que es eso. Pues también es que muchas veces.
No son 48.000,
está mal. Por supuesto, censurable. O sea, que no hay que pitar eso. Pero que muchas veces damos valor. El pitido de una minoría puede llevarte a que parezca una mayoría. Lo que pasa es, otra cosa es distinta a lo que sucedió el otro día en San Mamés, que esperemos que no tenga que volver a suceder nunca más, que ahí ya hubo un contraste entre pitidos y aplausos. Entonces ahí ya sí mides. Pero cuando solo hay pitidos, unos pocos pueden hacer mucho ruido.
Ayer sonaban bastantes.
Sonaban mucho, pero que pensemos.
Lo estamos viendo por televisión y
se está diciendo por San Mamés.
En el Metropolitano pasó lo mismo.
También te voy a decir una cosa.
Williams y volvieron a pitar. El mensaje,
se dijo Iñaki que la gente pite a un jugador por su color o por su nacionalidad, cuando hoy en día prácticamente en todos los equipos hay jugadores de color o jugadores marroquíes, jugadores sudamericanos.
Es importante como él mismo.
Es igual, o coreanos o chinos, negros, me da igual la nacionalidad y el color de la piel de cada persona, me es indiferente. Pero que es absurdo que tú pites a un tío cuando tu propio equipo pues tendrás uno, dos, tres o seis.
Es que por eso me encanta el mensaje de Iñaki Williams, que, insisto, está hecho en caliente nada más hasta terminar el partido.
Un fenómeno, tío.
¿Se acuerda de Nkono? ¿Se acuerda de que hay un jugador en su equipo que es marroquí?
A Camilli le pitaba a su propia afición en el español.
Sí,
pitaban a su propio
portero. A Wilfred, aquel portero del Rayo Vallecano, que también le decían de todo, porque... Pero bueno, entonces, creo que tiene bastante suerte el Atleti, hay que felicitarse de tener esa gente en el vestuario. Tanto Iñaki, no olvidemos a Óscar de Marcos, que es ahora mismo el primer capitán, y a Iñigo Lecue, que es...
Y a Simón.
Bueno, yo creo que tiene menos ascendencia en ese vestuario.
Yo creo que es muy importante, además...
Ese triunvirato de Lecue, Simón... Lecue, perdón, de Marcos y Williams, está...
Yo creo que de Marcos ha sido un jugador muy importante.
Y todos hemos conocido algo más que empezó y hasta los últimos años, ¿no? Y lo que ha cambiado y lo que ha madurado, ¿no?
Yo creo que además de Marcos es un jugador que ha influido mucho en la vida de Iñaki Williams. Y creo que esa amistad, sí. esa no sé, esa relación tan especial que se ha creado entre Marcos e Iñaki, pues lo ha podido ayudar a madurar a Iñaki Williams, pero desde luego su gran mérito, el gran mérito es suyo. O sea, es que ahora mismo el mérito es de Iñaki Williams, que está en una madurez extraordinaria.
Hablando, hoy, continuando con las gradas, en este caso la de San Mamés, he visto que también el protagonista del fin de semana, o uno de los protagonistas del fin de semana, que además ha aclarado en redes sociales que va a estar en el partido del siguiente...
¡Opa, ayer estuve en San Mamés, de presentador y animador, en el partidazo de la Liga F, Atleti Real.
21.000 personas, un ambientazo, miles de niñas y niños animando a sus ídolas con victoria.
He visto algún mensaje sobre mi rol, así que esta mañana quiero aclarar cosas. Vale, ya está. Fue una experiencia preciosa, porque sí, soy un payaso. Un payaso que le gusta jugar. Y sobre todo jugar con las personas que también les gusta jugar. Esa es mi energía, aunque también entiendo que quizás no es la adecuada para cualquier contexto. Seguro que hay lugares donde los payasos sobramos. Y a partir de ahí me convierto en el malo de la película porque alguien me ve fuera de lugar. Pues a esa persona le digo que puede que tenga razón desde su forma de ver la realidad. Cuando viene una mala opinión, lo importante es mantener el eje y saber quién eres y por qué haces las cosas. Y a partir de ahí, humildad para escuchar y aprender del debate que se haya podido generar. Hay batallas que te pasan por encima, pero sobre todo, hay causas que impulsar. Causas que vienen con una fuerza imparable. La semana que viene, Atleti Valladolid en Dazón. Dándolo todo en euskera como un buen payaso. Aclaro las cosas sabiendo que luego se vuelven a ensuciar. Ensuciarte para limpiarte. Aprendiendo a utilizar nuevas herramientas. Ahora ya sé utilizar el lavavajillas.
Bueno, pues ahí está. Con ese final también, bueno, pues tirando
de la pregunta. Este chico, desde el desconocimiento te lo hago, ¿eh? ¿Ese chico va a ser el speaker?
Acaba de decir que
el domingo estará
que va a estar en la tele. O sea, que va a seguir haciendo lo que estaba haciendo, pero, bueno, pues ha habido cierta polémica. Más allá de que eso, de que van grupos saliéndose de la actividad de San Mamés. No sé si cerrando la puerta al salir o no, que parece que no. Eso es quizás el principal problema de no cerrar la puerta al salir.
Imagino que el carnet dejará de estar bonificado, claro.
Y las entradas que regalan, ¿no?
Pues hombre, entiendo que sí.
Claro.
Porque es una declaración oficial de al menos dos grupos de personas.
Tengo una bonificación
vinculadas a la ICHH.
Una cosa, se reunían esta semana, ¿no? Vamos a esperar, sí. Se reúne esta semana.
Pero ya hay dos grupos.
¿Pero a quién representan esos
grupitos? De los que
¿y dónde se colocarán esos
tres amigos? No sé.
No, los de Incha Caceno.
¿Dentro del campo?
Dentro del campo no sé cuántos son, pero...
Josu, los de Incha, que de momento que son capaces de coger y poner una pintada de Uriarte Campora, ya no representan a nadie.
Sí, sí, totalmente.
No representan a nadie, pero luego representan a quienes... le han dado bombo y pábulo a esto. O sea, bueno, pues no tiene pinta de que sea esto, pero si vamos a este modelo o a otro...
Este chico anima,
o otro similar...
Anima en pues, euskera, bueno. Y no genera multas, ¿no? Y levanta la grada y todo el mundo contento con él.
Yo veo a un niño, cómo le ponía el micrófono y le cantaba
sí,
el niño
Atlético. Bueno, lo que se ha visto en redes sociales, cierto, que lo ha publicado el Atlético, pero que ha tenido repercusión negativa en redes sociales por parte de quien ha dicho, pues ya tiene Uriarte la grada fan. Bueno, vuelvo a repetir lo que he dicho antes. Entre una grada fan y una grada paramilitar, yo prefiero una grada fan.
Totalmente.
O sea, es que... Pero como si la grada fan es de comepipas, entre unos comepipas y unos paramilitares, yo prefiero los comepipas. Para mí.
Básicamente, entre los que respetan y los que no respetan...
Ahí está la clave.
El presidente lo dejó muy claro.
Pues ya está.
Están las cartas encima de la mesa, ¿eh?
El presidente lo dejó muy claro y...
Esto es lo que hay. ¿Lo quieres?
Son un poco listos.
Aceptas la derrota, te callas y
te callas, reconduces la situación y si no, coges y te vas para tu casa. Pero San Mamés no es un sitio donde sacar banderas que no echan del Atleti, de la Ikurriña, si quieres, y punto pelota.
Yo creo que
te vas a tu puñetera casa y te fundas un partido político y te vas a pegarte a la Moncloa, campeón.
La ausencia de comunicados de la ICHH es una buena señal en ese sentido, me parece. Que no haya habido un comunicado desde la rueda de prensa del presidente es un primer paso para aceptar, mira, nos callamos, animamos.
Josu, hay y ya está. Cientos de personas y de chavales que están deseando entrar.
Creo que me agradece.
Que cojan y que les dejen sitio. Sí. Se queden fuera del campo con sus bengalitas y sus pancartas.
Bonificado. Recordemos lo de, claro, que la gente...
Es que son
claro,
muy importantes, porque es que...
Tú los privilegios que
no es solo que yo quiero mantener mi choco, sino que además quiero que me lo paguen.
Esto es para animar.
No, escúchame, que me lo paguen, que me den entradas, que me quiten las multas, que me dejen hacer lo que me dé la gana, que no me gane la China, puedo decir que tú te animas y tú no y tú sí. O sea, es que hacemos una imposición.
Y si quiero, vivir, seguir viviendo, como hace 40 años, en la Euskadi de la independencia, porque soy un borrego y vivo retrasado, pues sigo viviendo. Pero en el Chamamés no es el sitio, campeón. Entonces será en la calle. Haces una manifestación, pides autorización y te manifiestas. Y ya está.
Se puede pedir lo que se quiera.
Al alcalde a decirle que la policía esté quieta.
Claro.
Que me deje hacer lo que quiera.
Democráticamente cada uno puede pedir lo que quiera por las fórmulas democráticas que existen. Pero
y que no es el lugar adecuado.
Son muy lícitos.
Pero que además pueden ser... las reivindicaciones son totalmente lícitas, pero no...
Cada uno que reivindique lo que le dé la gana. Pero la grada de San Mamés
es
una grada bonificada. Una grada bonificada para animar. No es un choco particular para reivindicaciones concretas de los cabecillas de los cabecillas. Porque claro, aquí también cada uno puede tener su reivindicación concreta. Recordemos aquel grito famoso de hace algunas semanas de aquí no se anima jugadores en concreto. O sea que incluso a la hora de animar era el cabecilla de los cabecillas el que decidía si se podía gritar Ollán o tenía que ser Athletic. O sea, entonces, imaginemos si esto es para hacer una reivindicación social o política. Porque claro, puede haber hijos o autónomos que tienen una reivindicación, otros que tienen otra concreta, otros que no sé qué. ¿Por qué vas a hacer la de unos, no la de otros? Si la de aquí no, la de allí sí. Esto es muy complicado. Esto no es una asamblea ni un... Entonces, el Athletic, animar al Athletic y ya está. Y ni ser xenófobo, ni racista, ni transfóbico, ni nada. Yo creo que es, no sé, una cosa muy básica. O sea, bueno, no sé. Una persona de bien, ¿no? Una persona normal, corriente, vamos. Es que tener que explicar lo que es ser una persona...
No perdemos más tiempo, Alberto.
De bien, normal, ¿no? O sea, no sé. No, ir por la vida. Pues, cada uno que haga lo que quiera, mientras no te moleste a ti o te afecte a ti. Tampoco, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Pues así está la cosa. A ver, mira, que tenía por aquí un mensaje que lo voy a poner
para cerrar,
¿eh? La gente que va es la versión de Lavagini. Bueno, tengo dos. Uno este, que lo vamos a solucionar.
A ver, chicos, una pregunta, que tengo una bronca de cine aquí con la cuadrilla. ¿Los partidos de vuelta de la UEFA son todos en San Mamés?
No, solo el primero. Solo el de octavos de final. Luego a sorteo. ¿Vale?
¿Y la final?
Y la final. La final es
la final. Le puede tocar el vestuario de fuera, ¿no?
La final puede tocar que sea.
Visitante.
Oficialmente visitante, sí. Pero bueno, es como en casa. Y este para cerrar, venga.
Muy buenas, Alberto. Que vamos bien. Que no nos conviene meternos todavía en la pelea por el título. A última hora, en los enfrentamientos directos, les batimos y campeones de liga en la última jornada sin haber estado líder ningún día. A Gazapau, a Lobagini, a Rebufo. No conviene sacar la cabeza, que nos van a dar hasta el carnet de identidad. Suavecito, suavecito y calladito, como decía el año pasado, a Lobagini. No vamos a decir ni mu, hasta la última jornada con el Barcelona, campeones de liga, chavales. Venga, que preparando la gabarra, este año sí que la reventamos.
Sí, hombre, la liga se juega los últimos partidos de liga, ¿eh?
Reventarla más difícil, puede ser complicado, pero bueno, oye, se puede intentar. O sea, reventarla con el título de liga, sería
el doblete.
Sería increíble. Doblete Europa League y liga.
Por favor. Vamos a poner un poco
¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos?
Vamos a poner un poco de seriedad en esto.
Yo te voy a decir lo mismo, la liga se juega los últimos 10 partidos de liga. Si todos los últimos 10 partidos de liga eres capaz de llegar con una desventaja de 5 puntitos, 6 puntitos, tienes opciones.
Nada, pues con opciones.
Venimos con ellos.
Sí. Lo ha dejado ahí, pum, lo dejamos ahí en alto. Nos vamos en alto.
Irrebatible.
Nos vamos en alto. Gracias, Imanol Reino, Javier Cotrino, Agur, venga, y vosotros y vosotras hasta mañana, ¿eh? Espero que estéis por aquí y que volvamos a... Uy, ¿han hecho el sorteo? Bueno, no me da tiempo. Nada, ya haremos el sorteo. Entre los 7 que acertasteis 1-1 y no acertasteis ninguno para evitar el sorteo, el primer goleador. Así que mañana lo hacemos. Venga, gracias, hasta mañana, Agur. Could I care when you please? Yeah, the blame is what you find. You've been Thunderstruck.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Cuídate. Ya sabes que hablamos de salud en Radio Marca todos los días a las 3 de la tarde, una hora con buenas recomendaciones y buenos consejos que tenéis que ir apuntando, que nos sitúan en el camino de la salud. Ya estamos a mediados de febrero, se puede decir como el mes más corto, que casi terminándolo. Algunos están planteando el abandonar, que todavía seguimos hablando de esos propósitos, abandonar algún propósito, a lo mejor habéis rebajado ese grado de intensidad, por ejemplo, a la hora de practicar algún deporte, la actividad física, nuestra alimentación. A lo mejor alguno ha conseguido, si quería dejar de fumar, ese propósito, dejarlo, pero ha vuelto o le ha durado cuestión de semanas. No pasa absolutamente nada, entra dentro de la normalidad. Se trata de no perder de vista esos objetivos que tenemos en mente, sobre todo cuando se trata de cambiar esos hábitos que no son tan sanos en nuestra vida, y lo iremos consiguiendo poco a poco. Aquí en este programa día a día os vamos dando consejos, y si algunos los habéis probado, nos han funcionado, probar otros, o por lo menos entre todos hacer comunidad y animarnos a conseguirlos, a conseguir el cambio que nos proponemos, por una vida mucho más sana, donde trabajemos en la prevención y en el autocuidado, que eso es muy importante y es lo que nos debe acompañar, porque realmente es lo que nos va a ayudar. Vamos con el programa de hoy. Tenemos muchos contenidos. Vamos a estar con nuestra nutricionista, con Leticia Garnica. Leti Garnica, ya la conocéis a Leti. Va a estar con nosotros hablando de un tema muy, muy interesante. Quien la sigáis en las redes sociales, seguro que sabéis más o menos por dónde vienen los tiros, porque es un post que ha colgado hoy que me parece muy, muy interesante. Os recomiendo ahora, antes de saludar a Leticia, que os metáis en su perfil en dietista y nutricionista, y veáis el post que ha colgado hoy, dietista y nutricionista en Instagram. Es un post muy interesante que nos va a explicar un poquito más en el programa de hoy, ese nuevo criterio en el diagnóstico de la obesidad, obesidad preclínica, obesidad clínica, esas diferencias, porque o si es necesario que sepamos cuál es nuestra situación y qué es lo que tenemos que hacer ante un tipo de obesidad u otra. Después vamos a estar, por supuesto, hablando de baloncesto, con esa resaca de la Copa del Rey. Nosotros, desde el punto de vista de la salud, con los médicos de Quirón Salud, que es el centro médico proveedor de los servicios médicos de la Copa del Rey de baloncesto. Lo diré después. Hacemos ejercicio, como todos los lunes, con Martín Jaqueta. No falta nunca a su cita. Espero que vosotros también lo tengáis puesto en vuestro calendario y no faltéis a esa cita con la actividad física. Sin la actividad física es imposible, pero sin la alimentación tampoco. Sin el descanso tampoco podríamos conseguirlo. Es un poquito a cada parcelita darle lo suyo. Bueno, pues aquí es exactamente lo mismo, sumar minutos. Si Martín tampoco se adapta un poco a todos y tampoco nos está pidiendo un esfuerzo que no podamos llevar a cabo. De verdad que no. Lo conocéis a Martín, todas las recomendaciones que nos da, lo fácil que nos lo pone. Simplemente es ponerse las zapatillas y empezar. Si le damos un tiempo a la pereza, si le damos un tiempo a pensar las cosas, ahí es donde muchas veces pues tiramos la toalla, o donde decimos no, venga, hoy no salgo, mañana salgo a andar, mañana salgo a hacer un poquito de ejercicio, ya lo haré, no pasa nada. Intentemos todos los días ir sumando minutos desde la oficina, no concentrarlo solamente en una hora, que podamos decir, bueno, pues a las 7, 8 de la tarde y me pongo y ya está, y no hago más a lo largo del día. Quizá ese movimiento durante el día, esos pequeños snacks de deporte, ¿no? o de actividad física que repartamos durante el día nos benefician y mucho. Y además hay estudios que lo respaldan, esos pequeños snacks de actividad física. Y creo que es muy importante. Así que son ejercicios muy sencillitos que nos ha explicado mil veces y que podemos hacer estando en el trabajo, sea el trabajo el que sea, el que tengamos nuestra ocupación. Seguro que podemos parar para movernos un poquito. Martín nos va a recomendar hoy, nos ha hecho un ranking de entrenadores y cuentas en Instagram que él considera que son muy completas y que nos pueden ayudar en este camino por la actividad física y la salud. Así que muy atentos y los apuntáis para que veáis que no nos centramos solamente en nuestros colaboradores y que os recomendamos a los nuestros, que para nosotros son los mejores, sino un poquito los que se adapten a vuestros objetivos y a vuestras pretensiones. Mañana tenemos consulta, también os lo quiero recordar y adelantar, consulta de fisioterapia y osteopatía. Estaremos con nuestro osteópata Dani Porro, director del Centro Atrio 3, así que si tenéis una lesión, molestia, queréis prevenir, porque hoy entrenáis y pues dependiendo un poquito cómo estéis, queréis prevenir lesiones y adaptar un poco ese precalentamiento a vuestra actividad física, pues para evitar esas lesiones, también Dani os puede recomendar un poquito qué es lo que tenéis que hacer. Si estáis en un proceso de recuperación y queréis saber qué ejercicios podéis hacer en casa, bueno, son un montón de consultas las que se os pueden plantear y que Dani os puede ayudar. Mañana a las 3:30 de la tarde, consulta de osteopatía con Daniel Porro. A través del correo electrónico que os daremos, del teléfono de directo que os daremos mañana para que podáis llamar y reservar turno, o si no, a través del correo electrónico cuídate@radiomarca.com. cuídate@radiomarca.com, que ahí sí que podéis escribir en cualquier momento. Ya sabéis que está 24/7. Reserváis turno, nos enviáis la consulta que necesitéis. Vamos a comenzar con los contenidos del programa de hoy. Leti ya me está esperando. Antes, un breve repaso por dos o tres titulares que os quiero contar en materia de salud que no quiero que pasen desapercibidos. Los antidepresivos pueden proteger contra las infecciones y la sepsis. Una nueva investigación de un instituto de Estados Unidos sugiere que los antidepresivos, además de para mejorar la salud mental, podrían ser útiles pues para proteger contra infecciones graves y sepsis. En concreto, han descubierto cómo los medicamentos, bueno, pues pueden regular el sistema inmunológico y defenderse de las enfermedades infecciosas. Estos conocimientos, bueno, pues podrían conducir a una nueva generación de tratamientos que salven vidas y mejoren la preparación mundial para futuras pandemias. Según los recientes hallazgos, los usuarios de inhibidores selectivos de